Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Ya veo que te llegó la brújula que te iban a enviar ayer. Qué bueno que estás de vuelta. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y a los oyentes de Tempranito y de Mañana. A la gente del Club de Manzanillo, que ya dice saludos, familia. Y Angelito, que dice el ángel de la guarda, les manda un abrazo y me manda un beso. Gracias, Ángel.
Gracias. Y qué bueno esas dos cosas que dicen nuestros oyentes y que tú leíste ahora. Familia y que el ángel de la guarda esté con nosotros.
Sí. A ver si tú no te me pierdes más. Ayer te mandaron una brújula por UPS, rapidito. Por UPS, señores, un sistema de envío. Y fue tan rápido, no te llegó.
Se perdió el camionero.
Ya veo que te llegó. ¿Y te imaginas quién te envió la brújula?
Sí, yo sé.
Eso es evidente. Sí. No tengo ni que decir el nombre de la persona que...
El autor de los chistes más chistosos.
El que tiene el libro en la mano, el que la tiene toda. El cubano de Finlandia, un saludo para él.
Son las 6:03, y espera un par de segundos, son las 6:03. Las 6:03 de la mañana, y ahora nos vamos un boletín de noticias con Bruno Tocar.
Y a las 6:03 de la mañana, el boletín informativo de las 6 de la mañana. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos afirmó en Twitter que la persecución en Cuba contra activistas prodemocráticos no puede continuar con impunidad. La comisión, encabezada por el senador cubano-americano Bob Menéndez, aseveró que las recientes condenas de hasta 25 años de prisión impuestas contra manifestantes pacíficos por el régimen de Díaz-Canel es un abuso obsceno del poder. La política exterior de los Estados Unidos a Cuba tiene que ser muy realista, añadió el mensaje difundido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El juicio al activista Joandri Gutiérrez Vargas y otros 15 manifestantes del 11 de julio en Bayamo, Granma, quedó concluso para sentencia hace más de 15 días. Yolanda Huerga incluyó en el siguiente reportaje los alegatos del opositor leídos en la voz de nuestro colega Carlos Ojeda.
Los alegatos del opositor Joandri Gutiérrez Vargas frente al Tribunal Municipal de Bayamo, que lo juzgó los días 24, 25 y 26 de mayo de 2022, dejaron sin aliento a jueces y fiscales.
¿Qué es ser contrarrevolucionario? Porque yo amo a mi país, no me voy de Cuba, estoy orgulloso de ser bayamés. Me tienen que enterrar en la necrópolis de aquí. De Cuba no me voy.
Preguntó el preso político a sus acusadores.
¿Cómo un oficial que estudió en una escuela militar de este país puede mentir tan fácil a este tribunal? Han inventado una gran mentira. Nunca golpeé a nadie y mucho menos tiré piedras. Sin embargo, a mí sí me golpearon.
Gutiérrez se refiere al mayor de la contrainteligencia del Ministerio del Interior, Roland Julier Hernández Pérez, quien, de acuerdo a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, fue agredido por Gutiérrez Vargas cuando trató de reducirlo a la obediencia, hecho que niega el manifestante.
No niego mi participación en la marcha. Ahí está el video. Y tenía miles de motivos para hacerlo. Si me van a juzgar, tiene que ser por eso.
Gutiérrez Vargas, encarcelado en la prisión Las Mangas de la provincia Granma, tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en Bayamo, fue procesado por los supuestos delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos y resistencia. La fiscalía pidió para él 11 años de privación de libertad. Junto al opositor fueron encausados otros 15 manifestantes del 11J. La mayoría espera sentencias firmes de entre 11 y 16 años. La petición fiscal asegura que los imputados formaron una gran aglomeración, se mantenían gritando patria y vida, abajo los comunistas y cambio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en la ciudad de Miami, pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos una revisión exhaustiva de Latino Media Network, que anunció la compra de 18 emisoras de radio, dos de ellas muy ligadas al exilio cubano en el sur de la Florida. Esta coalición de organizaciones del exilio y de dentro de la isla temen que este grupo, encabezado por Stephanie Valencia y Jess Morales, de tendencia progresista, silencien las emisoras Radio Mambí y WQBA. En la misiva, la Asamblea de la Resistencia Cubana pide que se investigue la experiencia y méritos de los potenciales compradores. Valencia trabajó con la administración Obama y fue una de las fundadoras de la encuestadora X Labs, especializada en votantes hispanos, mientras que Morales tiene lazos con la Comisión Nacional Demócrata y es presidente de una organización defensora de migrantes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia a realizarse este domingo. Dijo que si el nuevo gobierno de Colombia reconoce a Nicolás Maduro como presidente, estaría reconociendo a las disidencias de las FARC.
Nosotros esperamos que los colombianos decidan. Vemos con sana envidia un proceso de elecciones libre y justo. Ojalá el 19 de junio los venezolanos pudiéramos elegir un nuevo presidente o presidenta en Venezuela. Mire, eso creo que nos cambia el rostro a todos. Imaginar ese momento político por el cual estamos luchando y que tiene un desenlace, lograr la democracia, ¿no? Para nosotros es la lucha. Ahora, si van a abrir relaciones con Maduro o con Venezuela o con Sulares o las que decida ser el nuevo presidente electo de Colombia, va a ser una decisión del nuevo presidente electo de Colombia. La posición nuestra va a ser la misma. Reconocer a Maduro es reconocer a la FARC, a la disidencia de la FARC, mejor dicho, al ELN, al terrorismo, al narcotráfico. Reconocer a Maduro es reconocer la violencia política que generan desde el Estado. Es reconocer a violadores de derechos humanos señalados por delitos de deshumanidad.
El Parlamento de Nicaragua autorizó este martes el ingreso de tropas extranjeras en el país, entre ellas las de los Estados Unidos y Rusia, para participar con militares nicaragüenses en maniobras conjuntas, informa la agencia de noticias AFP.
Nicaragua autorizó el ingreso de militares extranjeros al país para ejercicios conjuntos con su ejército. El Congreso unicameral, dominado por el oficialismo, avaló con 78 de los 91 diputados la entrada de tropas con medios aéreos y navales de Rusia, Estados Unidos y otros 7 países de América Latina en el segundo semestre de 2022.
Se aprueba el artículo 3 y con él se aprueba el decreto legislativo que ratifica la autorización del ingreso al territorio nacional de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia.
La medida, aprobada con carácter de urgencia a pedido del presidente Daniel Ortega, se produce en medio del rechazo de Estados Unidos a la llegada de militares rusos a la zona.
Siempre hemos expresado nuestra hermandad y nuestra solidaridad.
Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos son tensas ante la imposición de sanciones a familiares y allegados al mandatario nicaragüense, señalados de violación de derechos humanos. Tras su regreso al poder en 2007, Ortega estrechó lazos de cooperación y amistad con Rusia, país que le ha suministrado ayuda militar, vacunas contra el COVID-19, autobuses, taxis y una estación de monitoreo que emplea 24 satélites rusos.
Siete países miembros de la OTAN reafirmaron este martes su unidad a la próxima reunión cumbre en Madrid, España, y destacaron la necesidad de una presencia avanzada más robusta y lista para el combate como resultado de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Después de una reunión realizada en La Haya, Holanda, previa a la reunión cumbre de la OTAN en Madrid, programada para fines de junio, los dirigentes de Países Bajos o Holanda, Dinamarca, Rumania, Bélgica, Polonia, Portugal, Letonia y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacaron la necesidad de continuar el apoyo a Ucrania a corto y a largo plazo. Stoltenberg aseguró que la reunión cumbre de Madrid será histórica y transformadora porque se acordará un gran fortalecimiento de la postura de la alianza. Y en Ucrania se realizan evacuaciones in extremis en la asediada ciudad de Luhansk, en Lugansk. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Seguir evacuando civiles es el objetivo, pero sacarlos en medio de las bombas es casi imposible para la policía ucraniana. Hay más de 30 personas dentro del refugio. Rápido, rápido, no hay tiempo. Los obuses y morteros siguen cayendo cada vez más cerca. Tras semanas escondidos en el refugio, agradecen que les saquen, pero salen aturdidos por la luz del día y por la agitada evacuación. Muchos son ancianos y corren como pueden hacia los coches. Y conduciendo a toda velocidad, huyen de la muerte. Con ellos, en la masacrada Lisichank.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en nuestro programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana, muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Hoy miércoles 15 de junio de 2022. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños.
El ombliguito de la semana, y siempre te tengo que recordar. Tú no estás solo. ¿Qué?
No, estoy aquí contigo.
Pero no solo conmigo. Vamos, comienza la lista.
Ah, bueno,
te doy
sí,
la lista. Dame la lista.
La lista de 12, estimados oyentes.
Toma la lista.
Sí, nos acompaña esta mañana el señor productor de este magnífico programa, Pablo Danilo Pilar Fuentes Viñoli, y a su lado está Teudey Giró. En la sala de redacción también está Jorge Jauregui y Bruno Tokars. Bueno, si ya llegó, pues se cogió por el otro lado. Sí, cogió por aquí por la maquinita donde están los pastelitos, pues se demoró.
Él es tan gracioso. Teudey el Magnífico.
Ah, que el nunca, carretonero de tu amor, de verdad.
Mi amor,
que, sí.
Que nunca se te olvide que así lo bautizaron y así se queda acá en Radio Martí. Mira, ay.
Es que tú quieres que yo presente.
Ay,
¿para qué tú quieres que yo los presente?
Ay, después que digo que los presenten. Por favor. Mira, yo estaba leyendo este artículo de Cibercuba, Jaco, que quiero compartir contigo y los oyentes, y me dije, Exilda, me dije a mí misma.
Como yo te digo, Exilda.
Mi misma, Exilda. Ningún oficio es denigrante, ninguna manera de emprender es denigrante en Cuba. siempre y cuando se hace con orgullo, cuando se hace con sencillez y también cuando se está buscando el sustento de la familia por algún lugar y se está haciendo de forma honrada. Vamos a empezar por ahí, que en estos tiempos la honradez está un poco como que perdida, como que se ha ido del mundo. Pero cuando tú lees esto, yo leí esto en Cibercuba y dije, mira qué interesante, se lo voy a contar a Alfredo. Y es un cubano que se llama Carlos Bandomo Toledo y tú dirás, ¿por qué yo estoy hablando de honradez, de negocio, de llevar en un platico de comida a la casa? Este hombre se dedica a limpiar calderos. Y la foto que tiene Cibercuba, tú ves una sartén súper, súper limpia y ves las cosas que tiene, ¿no? Los pañitos, las lijitas, y se dice, se limpian calderos. Precio, 80 pesos. Ahí sí me dio algo, porque hasta aquí ha llegado el reordenamiento en la limpieza de calderos, porque me imagino que antes de que hicieran todo este invento, esa limpieza de calderos no podía costar más quizás de 10 pesos, ¿no? Algo así, quizás 20 pesos. Bueno, él está limpiando calderos al precio de 80 pesos. Es un hombre que tiene 57 años, pero si le ves la cara, tú dices, no tiene muchísimo más. Y se ve que es un hombre que ha trabajado muchísimo. Él sigue trabajando como custodio, no dice dónde. Y él explicó que después de las guardias o en los días de descanso, va en bicicleta por toda la ciudad de Cienfuegos, ofreciendo el servicio de limpieza de calderos. Esa nota lo publicó el periódico 5 de septiembre y dice que Bandomo lleva 18 años limpiando calderos en su tiempo libre. Es decir, que este hombre se ha especializado en esto. Y a lo que voy, tú tienes esa inventiva. Si fuera quizás en otro lugar, él podía abrir incluso un establecimiento de limpieza de calderos, ¿sí o no? Uh-huh. Buscaba un crédito y pedía y podía abrir un pequeño establecimiento o hacerse un camioncito o comprarse un camioncito, algo para no tener que andar en bicicleta. 18 años limpiando calderos, un hombre. Si yo estuviera en Cuba y estuviera en Cienfuegos viviendo, yo le daba mis calderos, porque los deja que para qué. Es un espejo lo que hace este hombre. Y es la inventiva del cubano, Jacomino. Es la inventiva del cubano que mira qué necesita a veces la gente y el Estado no es capaz de darlo. Y dice, bueno, yo voy a hacer tal negocio. Ojalá y los inspectores no le caigan arriba por esta nota que salió en el periódico 5 de septiembre, un periódico oficialista donde está reseñando esto. Él dice que la gente ya no compra los calderos porque en Cuba, imagínate, si limpiar los calderos vale 80 pesos, yo no quiero saber cuánto vale un caldero en Cuba ahora en estos mismos momentos, ¿no? Debe costar casi como una casa.
No, y si los hay.
Y si los hay. Dice que son caros y que, bueno, hay que limpiarlos y que él lo usa, él hace esto, que es un hombre humilde, que está subsistiendo, que es para llevar el plato de comida a su casa, y nada, en fin, dice que tuvo que inventar sus propias herramientas, con limas, lías y cuchillas, y sacar brillos de unas cazuelas viejas, que en la mayoría de los hogares cubanos son cazuelas viejísimas, viejísimas. Dice que limpia un promedio de 10 cazuelas cada jornada, 10, y cobra 80 pesos cubanos, lo que serían 800 pesos cubanos aproximadamente, y eso si tú lo llevas a dólares, es 8 dólares prácticamente ahora en la actualidad. Así que es un ingreso mensual que tiene, además de lo que hace en su trabajo normal, que como les dije es custodio. Pero me pareció interesante esto, que este hombre haya decidido emprender de esta manera, a su manera también, durante 18 años limpiando calderos. Me imagino que tiene que tener una clientela fija durante tantos años, pero también me da un poquito de, no sé, de angustia, porque estoy viendo las condiciones en que tiene que hacerlo, con una bicicleta, y es una cosa que se quiere buscar su dinero honrado, pero si tuviera más condiciones, yo sé que sería muchísimo mejor, ¿no?
Sí. Y me da por pensar, caramba, cuando tú entras aquí a una tienda y ves la variedad de cazuelas que te la venden, lo mismo sueltas que en juegos.
En juegos.
Porque hay juegos de cazuelas que está la grande, la chiquita, la plana, la ancha, la profunda, la estrecha, lo que sea, no sé,
y entonces tú compras un juego de cazuela. Los hay de varios precios. El más barato que yo he visto, el precio más barato que yo he visto, es un juego de cazuelas por $20. Y a partir de ahí son 30, 40,
están las que te cocinan
50.
Sola, que encienden, el fogón.
Exacto, y sobre todo, cuando miras la cazuela por abajo, yo recuerdo las cazuelas en Cuba por abajo eran lisas. Aquí las cazuelas por debajo no son lisas. Tienen una especie de digamos, no sé si decirle tallado.
Unas marquitas, una forma diferente.
Que a alguien se le ocurrió que con esas formas, y con esos círculos y con esas cosas, el fuego se distribuye mejor a través de la cazuela y cocina mejor.
Y no se ensucia ni nada, señores.
Y las cazuelas aquí cuando llega un momento en que por el uso se van ensuciando y ya cogen manchas, sencillamente todo se bota.
Y ni por eso. Puede que todavía estén muy bonitas y tú ves unas nuevas y dices, ay no, yo quiero esta porque me pega con las cortinas de la cocina. O voy a remodelar la cocina y voy a cambiar y voy a botar esta. Señores, es así.
Exacto.
Es consumo, pero es así.
Y mira, siempre se aprende algo. Y yo aprendí hace muy poco tiempo, tenía guardado una cazuela de hierro y estaba toda oxidada y me dicen, métele el gordo de la carne y déjala en aceite y no la puedes restregar y no le puedes echar jabón.
No,
porque la cazuela de hierro tú no la puedes lavar como el resto de las cazuelas.
No. Pero me hubieras preguntado, Alfred, yo te hubiera explicado.
Bueno, pero nada, hice eso y la cazuela estaba reluciente. Y entonces no puedes tratarla como el resto de las cazuelas, porque una cazuela de hierro tiene una característica diferente. Y yo no sé por qué razón cuando tú haces algo ahí queda más sabroso que en una cazuela ordinaria,
divino,
digamos.
Divino. Es diferente la cocina, cuando tú cocinas en un tipo de calderos de esos de hierro. Es divino, es diferente. El sabor, señor.
La primera vez que me tropecé con un sartén de teflón fuera de Cuba, se le había ido un pedacito del teflón, yo pensé al revés, que estaba sucio completamente, y empecé a meterle puño a eso, y lo dejé limpiecito, cuando la dueña de la casa lo vio,
me dijo,
ay,
ya, ahora tengo que ir a comprar una nueva.
Me desgraciaste, lo sabía.
Pero bueno, pues este señor limpia calderos en Cienfuegos, ese es el negocito que tiene. Y parece que le va muy bien.
Tiene vergüenza.
Es honrado.
Exacto.
El otro día
vi aquí un muchacho con más carapacho que yo y más juventud que yo pidiendo limón en una esquina. Los miras y tú dices, qué sinvergüenza, caballero. Cuando tienes deseos de trabajar, sobra el trabajo.
Este es un hombre que tú le abres las puertas y echa para adelante ese negocio.
Sí. Son las 6:22 de la mañana y ahora presentamos el segmento de ciencia y tecnología con... Bueno, ustedes van a escuchar qué bella voz tiene esa muchacha.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla. El área que ocupa la superficie pulmonar, con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
6:26 de la mañana. Yo espero que nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez haya prestado atención a este segmento de ciencia y tecnología y nos diga ahora qué fue lo que más te llamó la atención, Lázaro.
El músculo más fuerte que tiene el cuerpo.
Sí, mira, sí, yo pensaba que eran las 14, los 14, algo de, ¿qué cosa era? ¿Qué fue lo que dijo Viñolito de 14, Exilda?
No sé.
¿No sabe?
No, yo solo entendí y dije aquí que, ay, que miedo, no voy a comerme nada, lo de las cuchillas.
Dice su papá que
en
son...
el estómago, algo así fue lo que dijo.
Sí, que destruye una cuchilla.
Eso mismo, las cuchillas en el
sí,
estómago.
Con la lengua. Dice su papá que son 14 fuegos artificiales al día.
Oye, Alfredo, déjeme decirte un chisme.
Dime.
Asociaron la ausencia tuya ayer a un robo que hubo de unos contenedores de oro y plata en México.
Ya, pasa parte del tiempo, dale.
La gente creía que tú te habías ido.
No estuviera aquí, estuviera fugitivo. Estuviera,
no me río.
Estuviera más fugitivo de lo que es él.
Sí. Fíjate, Lázaro, que no me río para que no me brillen los dientes.
Más fugitivo de lo que es él.
Bueno, debe solo dar a Bruno.
Valoso que es, querido. Esto es un jaboncito.
Yo pensé que iba a tener un poco de oro de México.
Esto es un resbaloso.
Bueno, sí. Saludé a Bruno. Ahora ya saludé a Teo y a Pablito y a los amigos de Radio Mantí. Bueno, exilio Alfredo, como quiera que hay un incipiente disturbio sobre el suroeste del Caribe frente a las costas de Nicaragua, es deber de Radio Martí informar a sus oyentes del desarrollo de la tormenta tropical Blas en las aguas del Pacífico mexicano. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Blas en los 15.3 grados latitud norte y los 102.3 grados longitud oeste, esto es, a unos 465 kilómetros al sur-suroeste de las costas de la ciudad mexicana de Manzanillo. Con viento de 85 kilómetros por hora, Blas se está moviendo al norte a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1000 milibares, y pudiera convertirse en huracán mañana jueves. Así que cuidado a los mexicanos con Blas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Amanecerá hoy con poca nubosidad, alcanzando cielos parcialmente nublados en la tarde, con alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Holguín. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos al este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Imagínate tú si se forma ahora lo que se forma un San Juan alumbrado, como dice Lázaro. Que
¿qué
viene
cosa?
El ciclón. Que viene el ciclón Sam, que se puede formar.
Se llama Blas.
Ah, Blas.
Que se forme un coso. Tú lo que quieres es que se forme un coso. No se va a formar ningún...
El nombre
no, va, no se va a formar ningún coso. Cálmate,
Blas,
cálmate. Un saludo. Que no se forme ningún coso de eso que tú quieres. Un saludo para Segismundo, porque si no...
¡Ah, no!
Esa vista espectacular de una foto que nos ha enviado Segismundo. Buenos días, gracias por estar ahí. Esa vista espectacular de esas plantas de sí. Ensalada que nos ha mandado. Sí. Señores, qué lindos están esos aguacates. En una foto, vaya.
Queremos decirle a los estimados oyentes que el CEGI nos manda fotografías de aguacates lindísimos, muy bellos, bonitos, mientras que el cubano de Finlandia, cada vez que nos manda una fotografía de las boberías esas que él cultiva, todas esas cosas, están las frutas esas fruñías, estreñidas por el frío.
Pero no te desquites.
Despintadas.
No te desquites por lo que
lindas.
Dice este muchacho que es tan inteligente que tú manejas peor que yo, porque te tarda 48 horas para llegar aquí. Me encanta todo lo que escribes. Hoy me encanta todo lo que escribes.
El CEGI, vamos a mandarle un aguacate al cubano de Finlandia para que sufra lo que es no estar en el trópico.
No la cojas con el muchacho. Con el cubano de Finlandia. Le tienes envidia a sus músculos. Están bien musculosos. Y le tienes envidia al nivel de genialidad.
¿Ibas a decir ingenuidad?
Él es ingenuo. De genialidad que tiene este muchacho. Por sí. Favor, presenta lo que viene ahora.
Sí. Son las 6:32 del medio de la mañana. Ay, mi madre. Ya le cambié el nombre del ciclón. Ahora digo que no son las 6:30 del mediodía. Yo no tenía que haber venido hoy tampoco.
Presenta lo que viene ahora.
Bruno Tocardi, las noticias.
Muchas gracias. Hora de noticias. La ola levantada por la transmisión en vivo por Facebook de Amelia Calzadilla, en la que la joven madre de 3 niños estalló en una catarsis por la situación económica que enfrentan a diario los cubanos, sigue creando corrientes de opinión entre la ciudadanía. Esta vez la usuaria de Facebook, Annie Silva, desde su página Donde No Aguanta Una Mentira Más, se hizo eco de los ataques contra Calzadilla divulgados por el usuario Guerrero Cubano, donde hizo públicas fotos de los lujos que se permitía a Amelia, tales como una cena en el cabaret Tropicana, sus uñas acrílicas y el precio de una lámpara de techo. La mujer advirtió que en la isla dejé de normalizar la miseria y manifestó que comer carne no es un lujo, ir a un restaurante no es un lujo, Vestirse decentemente no es un lujo. Ir un fin de semana a la playa no es un lujo. Arreglarse el pelo, las uñas e ir al barbero no son lujos. Al final de su post, Silva afirmó que la situación de Cuba duele y reta a quien quiera discutirlo, poniendo contundentes argumentos sobre el tapete, enumerando algunas de las condiciones reales en medio de las que el cubano de a pie logra sobrevivir el día a día. Sin derecho a fianza quedarán los migrantes en detención prolongada mientras apelan sus casos de deportación en los Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, en La Voz de América, informa.
Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y, consecuentemente, la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona, sea apropiado.
La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables, incapaces de proteger sus derechos. Un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista.
Casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer.
Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político.
Donde se ve y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
8 balseros cubanos fueron rescatados este martes por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos luego de quedar varados en una isla cercana a Cayo Hueso. La información fue dada a conocer por el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, por medio de Twitter. Dijo que estos balseros fueron hallados luego de que otras personas se encontraran con ellos y posteriormente notificaran de la situación a las autoridades. Asimismo, el agente compartió imágenes donde se puede apreciar que estos cubanos utilizaron una embarcación de características rústicas para llevar a cabo su riesgosa travesía por el mar. El senador cubano-americano Marco Rubio pidió al fiscal general de los Estados Unidos y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que ordenen el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Rubio indicó en un comunicado que recurrió al Buró Central Nacional, la agencia responsable de la cooperación entre los Estados Unidos y la Interpol, para que presente una solicitud de circular roja para la detención provisional y extradición de Maduro, a quien el senador republicano describe como narcodictador. Estas son sus declaraciones subidas a su cuenta de Twitter.
Nicolás Maduro es un narcotraficante buscado por la justicia norteamericana con una recompensa de 15 millones de dólares. Y como cualquier otro, antes, si está viajando en el extranjero, Interpol debe, los Estados Unidos debe pedirle a Interpol que nos ayude en capturarlo y traerlo a justicia.
Rubio asimismo destacó que Maduro es un criminal acusado de aliarse con organizaciones terroristas y que está en el interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de la estabilidad regional que el mandatario de Venezuela sea enjuiciado por sus crímenes contra la población de Venezuela. Los Estados Unidos hizo nuevamente un llamado al gobierno de Rusia para que deje en libertad al dirigente opositor encarcelado, Alexei Navalny. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos ha visto los informes de que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha sido trasladado de la prisión donde cumplía una condena a una colonia penal más lejos de Moscú.
We call on Russian authorities to allow...
Él dice que todos están sobre las autoridades rusas para que permitan a Navalny acceder a sus abogados, a su representación legal, así como a recibir atención médica. Dice que le han comunicado al gobierno ruso en repetidas ocasiones que son responsables de lo que le ocurra al señor Navalny, ya que está bajo su custodia. Price añadió que las actividades de Navalny para exponer la corrupción del gobierno y su activismo a favor de la democracia provocaron su arresto por motivos políticos y que han instado a las autoridades rusas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y buena salud. Además, reiteró el llamado de Estados Unidos para su liberación inmediata y el fin de la persecución de sus seguidores. Navalny, que es el líder opositor más destacado de Rusia, fue trasladado abruptamente de la prisión donde cumplía una condena de 11 años y medio a una colonia penal de alta seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La organización extragubernamental Human Rights Watch denunció que las autoridades de Birmania habrían detenido a más de 135.000 musulmanes de las minorías Rohingya en el estado de Rakhine durante más de una década. Basándose en entrevistas con Rohingya y trabajadores humanitarios desde el año 2012 hasta el presente, Human Rights Watch documentó cómo las autoridades capitalizaron la campaña de limpieza étnica lanzada en junio del año 2012 para segregar y confinar a una población. La inflexible opresión del pueblo Rohingya por parte de la Junta Militar de Birmania es el resultado previsible de que los militares no enfrentan las consecuencias de su década de limpieza étnica y sistema de apartheid, afirmó la organización. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana de Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Amelia Calzadilla, la joven madre cubana cuyo video se ha hecho viral en las redes sociales por exigir sus derechos, agradece el apoyo que ha recibido, pero dijo que en su conversación con dirigentes del municipio Cerro no le dieron solución para los problemas que denunció en su video. Además, fue agredida de palabras con hechos infundados en un artículo publicado por el medio oficialista Cuba Debate.
Lo que yo sí no puedo tolerar y entiendo como una agresión directa es, por ejemplo, que el Cuba Debate, que es un espacio oficial, utilice sin pruebas, sin evidencias de que yo esté financiada por nadie, de que a mí alguien me haya comprado, hable con total libertad, además yo sin derecho a réplica, porque en ese momento que lo hizo ni siquiera tenía internet, hable con la libertad de decir que yo soy un mecanismo articulado de daño. No, si yo soy la que estoy recibiendo el daño. Yo he estado recibiendo el daño. Durante 10 años he sido la víctima de la ausencia de servicio. Ahora lo expongo y también he sido de alguna forma agredida. Pero para todas esas personas, para la parte agresora, eso no me interesa. No me importa. No me importa el que haya un comentario desubicado. Ya puse hasta el artículo de Cuba Debate, el guerrero cubano, que anoche sé, por medio de mi esposo, sé que emitió un escrito, de alguna manera, retractándose de mi posición como una supuesta maquinaria articulada para crear ruido y humo. Para mí todas esas opiniones, todas, opiniones ya sean de adentro, vengan de afuera, de la persona que sea, ocupando el cargo que sea, no me interesan. No pienso ocupar mi mente en ellas, no me pueden hacer perder el sueño ni la estabilidad emocional tampoco, porque yo tengo 3 niños, que ayer lo dije, son mi prioridad.
Bueno, acaban de escuchar estas declaraciones de Amelia Calzadilla, y es esta joven cuyo video se hizo viral en las redes sociales por exigir sus derechos. La semana pasada este video, como ya hemos dicho, se ha hecho viral y ella ocupó titulares en la prensa independiente cubana. ¿Por qué? Porque habló muchísimo sobre la mala gestión del gobierno, en particular en el sector energético, por los altos precios de la electricidad, por los apagones continuos y por todas las carencias que sufre el pueblo cubano. Decenas de madres se sumaron a dar testimonios también sobre la crisis que se vive en Cuba y las dificultades que ellas también están pasando con sus hijos. Y como ustedes escucharon, pues ha sido atacada por las llamadas ciberclarias, pero también por la prensa oficialista cubana, específicamente por Cuba Debate, en este artículo del periodista Ernesto Esteves, donde dijo que la denuncia de Amelia Calzadilla es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación, y que ella lo que estaba buscando era pues culpar a Miguel Díaz-Canel y a varios funcionarios de alto nivel. Como les dije, lo bueno que ha tenido esta directa de Amelia Calzadilla es todo el respaldo que ha tenido de la gente del pueblo dentro y fuera de la isla, porque muchos se han sumado al reclamo de ella y le han pedido, bueno, pues que siga denunciando, que no tema, porque es el mismo juego. Cuando una persona sale a denunciar, lo primero que hacen es atacarla desde su posición X que tenga en Cuba, desde su posición personal. Y bueno, el lunes ella fue a esta cita en el gobierno del Cerro y, como bien indicó, no le dieron ninguna respuesta a ninguno de los problemas que ella lanzó en esta famosa directa. Así que lo bueno es el apoyo que ha tenido, que se hizo viral, se vio muchísimo, se compartió muchísimo, está en todas las redes sociales, incluso se hizo un hashtag, todos somos Amelia. Y bueno, lo importante es que las personas van perdiendo un poco el miedo y están utilizando las redes sociales porque es lo que les queda, porque no les dan un espacio público en los canales oficialistas ni en los medios de prensa oficialistas para denunciar por lo que están pasando. Bueno, pues si tienen las redes sociales, están haciendo uso de las redes sociales, y eso es muy bueno, porque la gente se ha cansado también. Esta madre está frustrada de que no tenía el gas para cocinar, de que la electricidad, el precio excesivo. También habló de la cola del pollo, de la compra de básicos con divisa y todo eso. Todos los cubanos que escucharon esta directa pues se vieron muy identificados con lo que dijo Amelia Calzadilla.
Mira, Exilda, si... hay dos formas de el gobierno silenciar a Amelia, de callarle la boca. La primera es, obviamente, por medio de la intimidación, las citas a través de agentes de la seguridad del Estado, la prisión, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda es analizar punto por punto cuáles son las quejas enumeradas por Amelia. Y también el gobierno puede callarle la boca a Amelia, digamos, reduciendo no solamente a ella, sino al resto de los cubanos, los miles de dólares que tienen que pagar por electricidad. Pueden también callarle la boca a Amelia si hay agua todos los días en el barrio, en el edificio donde vive y en el resto de la comarca donde está Amelia. Puede callarle la boca a Amelia, digamos, si cuando ella termina de trabajar y va a la bodega, hace la cola para comprar mandados que son suficientes no para que lleguen a la primera o la segunda semana del mes, sino que cubran las 4 semanas del mes y ella tenga suficientes alimentos para darle no solamente a ella, a sus hijos, sino a otros familiares, a ella misma. Puede callarle la boca a Amelia cuando le pone al servicio de ella y del resto de las personas que viven cerca de su casa un servicio de transporte para que vaya y venga al trabajo sin tener que pagar cualquier máquina o sin tener que estar 1 hora o 2 horas en la parada. Y puede callarle la boca, por ejemplo, si ella decide en sus vacaciones ir a vacacionar y que tenga un hotel decente, asequible, en cualquiera de las provincias o en cualquiera de los cayos, donde hay instalaciones turísticas que tienen al servicio de otras personas que tienen mucho dinero, que Amelia, con el dinero que ella tiene de su trabajo, pueda ir. O sea, le pueden callar la boca a Amelia de una manera, digamos, normal, lógica e inteligente. No usen la primera, no usen a los agentones de la seguridad del Estado, usen la segunda, y entonces ni Amelia, ni la vecina de Amelia, ni otras madres como Amelia tendrían necesidad de hacer una directa quejándose de algo. Cuando el gobierno le da a su población las comodidades que, ojo, después de 60 y tantos años de revolución y de tantas promesas, todavía no han cumplido. Pero cuando le da a su población las comodidades que ellos necesitan para vivir, no para subsistir, para vivir como personas en este siglo, Amelia, ella por sí sola va a decir, ya no tengo por qué quejarme, no, porque no tengo que pagar 6,000 pesos para la factura de la corriente.
Así mismo. Lo que tú estás hablando es que se tenga la vergüenza de tener un país y una sociedad libre, con libertad todo, democracia, con la democracia se logra todo, y que sea un país equitativo, donde todo el mundo pueda disfrutar igual, y no solamente la cúpula dirigente, un país donde tú puedas llevar a tus niños a vacacionar, como tú bien dices, a un parque sin que eso constituya, como le están señalando a ella, por una foto donde fue en algún momento a divertirse con su familia, a disfrutar con su familia, y a partir de esas fotos están diciendo que ella se da lujos excesivos por una lámpara, que en cualquier casa de Cuba hay una lámpara en estos momentos, porque se pinta las uñas. Por eso es que muchas madres están diciendo, pintarse las uñas no es un lujo, es porque tú quieres, en medio del caos de la sociedad, verte bonita como mujer todavía, con sacrificio, pero hacerlo. Pintarte el pelo, que una mujer vaya a una peluquería y se pinte el pelo, tampoco es un lujo, como lo estábamos escuchando en el boletín, en una de esta noticia, que una de estas madres estaba apoyando a Amelia. Que cosas simples de la vida, cosas simples de la vida que tú puedas tener, no sean un lujo y sean una crítica en un medio oficialista para decir que una persona está pagada por el imperio. Dejen esa frase ya, tan manida, tan socorrida, de decir que todo el mundo, porque haga una directa o porque tenga uñas pintadas como Amelia, o tenga un anillito o tenga una cadenita, está pagado por el imperio. Llega el momento en que las personas no pueden más. Llega el momento en que las personas tienen que expresar el descontento que tienen de alguna manera. No lo pueden hacer, vuelvo y repito, por los medios oficialistas. Tienen que hacerlo por una directa. Mira hasta dónde llegan los tentáculos de la censura. Hay una persona que no recuerdo ahora, pero que publicó en Facebook que habían ido a visitar a un familiar y decirle que quitaran en Cuba, que quitara algo que había escrito en sus redes sociales. Para eso está el decreto 370. Ellos lo inventaron. Está ahí, pero es para censurar, para que las personas teman, para que las personas tengan miedo, para que las personas no se expresen. Y con este nuevo Código Penal, pues los asustan constantemente, Jaco. Es una vergüenza cuando les han dicho que si hacen una directa como esta, si publican algo en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook, que es una de las redes sociales, igual que Twitter, que ellos más monitorean, pues van a tener una multa. Y entonces la gente dice, no me importa, yo estoy frustrada, mis hijos no tienen que comer, mis hijos tengo que estarle echando aire para que se duerman con un papel. Y eso no es nuevo, porque aquí mil veces tú has dicho, y siempre lo recuerdas, desde cuando estamos haciendo tareas
con un quinqué.
Desde entonces, que
yo era niño hacía tarea con
entonces,
un quinqué.
¿Por qué la historia tiene que seguir repitiéndose? ¿Por qué tienen que seguir quejándose?
Además, señores, miren,
no es que no se quejen, sino porque la gente tiene que seguir molestándose porque no tengan corriente o porque tengan que pagar excesivamente ciertos productos, señores, que pueden costar más barato.
Mira,
y Sheila, que pueden llegar al alcance de todo.
Tú sabes perfectamente que tú vas aquí a una farmacia, no una tienda especializada, no, en productos de belleza, no. Usted entra aquí a una farmacia, las mujeres van a una línea donde están los tintes, y tú dices, el tinte
y
este es marrón,
uña,
y la pintura de uña, todas esas
cosas.
Pero en una farmacia,
en una farmacia,
y tú dices, el marrón este es muy oscuro, no, este más clarito, color champán, el rubio, el blanco, el otro,
champán,
el negro, esto, lo papá, y empiezas a ver una gama en una farmacia, no es una tienda especializada de belleza.
Y con diferentes precios, señores, desde 99 centavos hasta...
Y entonces, miras todas esas cosas y tú dices, yo, eso no es un lujo de millonario. Eso está al alcance de cualquier persona en esta ciudad y en el resto de las ciudades del país. Porque por allá, por donde maneja José, por Minnesota, por Wisconsin, cuando una mujer va a una farmacia, se va a encontrar lo mismo. Esto no es un lujo de los cubanos de Miami. De lo que ustedes dicen, la mafia de Miami, no. Esto es una sociedad donde hay productos para que la población esté satisfecha en cuanto a sus necesidades materiales. ¿Por qué? Porque es capitalismo. Y lo repito una vez, el socialismo no funciona, porque si funciona, es capitalismo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, ayer martes se pudo conocer de que el bicampeón mundial profesional, el cubano Ramsés Barthélemy, un guantanamero capitalino, estará regresando al ring tan pronto como el sábado 30 de julio en Brooklyn, estado de Nueva York. Un cartel que va a ser transmitido a nivel global a través de la cadena de televisión Showtime. Tendrá como principal combate a los superpesados Adam Kowanaki contra Ali Eren Damarisen, peleador que tiene 16 victorias y una derrota por 20 triunfos y 2 fracasos. Adam. En cuanto a la pelea semiestelar, Gary Russell se va a enfrentar contra el cubano Ramsés Barthélemy. Combate pactado en las 140 libras, lo que se conoce como el peso superligero, 10 rounds este combate. Ramsés Barthélemy, bueno, un peleador de mucha experiencia a nivel profesional, también amateur en Cuba, ha ganado 29 combates con solamente una derrota, un empate y tiene 15 triunfos por la vía rápida. Su única derrota fue cuando perdió un combate por decisión unánime en 12 rounds por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el año 2018, exactamente el día 10 de marzo de ese año contra Kirill Relit, un cartel que se efectuó en San Antonio, estado norteamericano de Texas. Después de esa victoria, bueno, ha ganado sus siguientes 3 combates ante Gustavo Vittori frente a Al Rivera y también una victoria contra Robert Frankel, un knockout en el tercer round. Y en cuanto al año 2019, bueno, Robert Easter Jr. Empató su combate con el cubano Ramsés Barthélemy. Ahora, Gary Russell es un peleador superligero de aquí de Estados Unidos que ha ganado 15 combates a nivel profesional. Todos los éxitos han sido por la vía rápida. Actualmente aparece número 4 en el ranking de Estados Unidos, lo que se conoce como Box Record, un organismo que lleva la carrera tanto a nivel amateur como profesional de todos los púgiles a nivel mundial. Y bueno, en la clasificación de Box Record a nivel mundial aparece Russell como número 7 del mundo. Y en cuanto a Ramsés, figura como número 1 de los cubanos que están combatiendo a nivel profesional y número 21 a nivel global. Históricamente, Cuba ha dado grandes peleadores en esta división de las 140 libras. Recordar a los campeones mundiales, Diosbelis Hurtado, el santiaguero, y también a Richard Abril, un peleador de Nueva Gerona, quien fue campeón mundial y se apresta a regresar al ring tan pronto como en el verano del año 2022. Bueno, por último, quiero señalar en este espacio deportivo de tempranito y de mañana de hoy miércoles, que hoy día 15 de junio tendremos una buena cifra de partidos en las Grandes Ligas. Veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo a un zurdo de la zona de surgidero de Batabanó, Néstor Cortés, quien está haciendo historia este año con el equipo de los Yankees de Nueva York. Lanzará Cortés hoy miércoles, ya 15 de junio, a las 7:05 de la noche, hora de Cuba, por el equipo de los Yankees en Nueva York, contra la selección de Tampa, que tiene en su nómina a Díaz y a otro cubano, Randy Arozarena, que a propósito últimamente levantó y tiene ya buen promedio ofensivo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito de hoy miércoles. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Exilda, tú sabes que hay una noticia que hace ya un tiempito le está dando la vuelta a algunos medios de prensa internacionales, y es sobre el descubrimiento en aguas de Colombia de un galeón en la época en que España dominaba los mares y era metrópoli, el galeón San José. Resulta que hay una disputa sobre a quién pertenecen los tesoros hundidos en el medio del mar, tesoros que pueden contener objetos valiosísimos, monedas de oro y de plata, y de hecho de eso vamos a estar hablando de aquí a un rato, porque es interesante, por ejemplo, que ahora de buenas a primeras tú salgas a... Vamos a suponer que tú tienes una mansión millonaria a las orillas del Golfo de México, y de buenas a primeras, ¡ay, man! En el jardincito de tu casa tú te encuentras un galeón hundido, tú buceando. Todo esto es suposición.
Claro.
Es más fácil que tú tengas una mansión a que tú bucees, pero bueno.
A eso iba.
Vamos a suponer.
Pero bueno, no quiero cortar tu entusiasmo.
Vamos a suponer que tú tienes la mansión y que tú buceas y te encuentras un galeón español de los años 1600. Cuando el tirano mandó.
Sí.
¿El galeón es tuyo porque está ahí delante de tu casa o es de el gobierno de España? Y si tú empiezas a sacar monedas de oro, vas, coges un buchito de aire a la superficie, vuelves otra vez allá atrás a 30, 40 pies.
Tú lo puedes coger, pero que no te cojan a ti.
Porque, ¿qué pasa?
Porque eso no es tuyo.
Ah,
eso no es tuyo.
Bueno, pero ahí está, delante
pero
de tu
no
casa.
Pero no es tuyo, pero no es tuyo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la ley.
No es tuyo.
La ley. ¿Qué sabes tú?
No es tuyo.
Primero aprende a bucear. No. Y después habla.
Primero me compro la mansión.
7:03. Bueno, falta un ratico para las 3. Vamos a suponer, vamos a asumir que son las 7:03. Vamos a asumir que el Cinta bucea.
No, tiempo, no. Vamos a asumir que es millonaria. Dale.
Sí. ¿Seguirías haciendo tempranito de mañana?
Sí, contigo. Sí, claro. Mira, yo no voy a llegar tarde, yo no me voy a perder.
Mira cuánto crece la nariz.
Yo no voy a perder.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y es tiempo de noticias realmente a las 7 de la mañana. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos afirmó en Twitter que la persecución en Cuba contra activistas prodemocráticos no puede continuar con impunidad. La comisión encabezada por el senador cubano-americano Bob Menéndez asevera que las recientes condenas de hasta 25 años de prisión impuestas contra manifestantes pacíficos por el régimen de Díaz-Canel es un abuso obsceno del poder. La política exterior de los Estados Unidos a Cuba tiene que ser muy realista, añadió el mensaje difundido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Más de 20 días lleva en huelga de hambre el manifestante del 11 de julio, Reinaldo Del Arias, de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga informa.
El preso político Reinaldo Del Arias cumplió el martes 23 días en huelga de hambre en Boniato, el penal santiaguero de máximo rigor, según la confirmación a Radio Televisión Martí de su madre, Reina Arias Portales.
De 22, está en huelga de hambre. Yo fui a verlo, me lo enseñaron. Me dijeron que iban a soltar si él se dejaba de eso. Yo conversé con él y él me dijo que no, que saliera para acá con un cartel.
Señaló la mujer de 76 años.
Esperé, ellos volvieron, me insistieron que fuera de nuevo. Dije que ya yo no iba más. Volvieron de nuevo, no han venido más y no he sabido más nada de ellos.
Del Arias fue sentenciado a 8 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Debido a su deteriorado estado físico, Del Arias está ingresado en el llamado hospitalito de la cárcel de Boniato. Con su protesta, el huelguista exige su libertad.
Dice que él prefiere morir a estar condenado injustamente.
Afirmó hace pocos días Juana Álvarez Elegia, la madre de otro de los manifestantes recluido en la misma cárcel, Daniel Fernández Álvarez. La vista de apelaciones a los manifestantes de Palma Soriano, Santiago de Cuba, estaba prevista para realizarse el martes, miércoles y jueves de esta semana, pero fue cancelada, informaron activistas palmeros. Junto a Del fueron juzgados otros 15 asistentes a las multitudinarias demostraciones. Recibieron sanciones de entre 5 y 12 años de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
4 de 9 karatecas cubanos decidieron abandonar la comitiva que llegó a Ciudad de Guatemala. Los cubanos que decidieron fugarse en Guatemala son Yaidel Hernández y Darian Díaz de Cienfuegos, la habanera Sunilda Ventosa y el santiaguero Gerardo Almenares. Varios medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, entre ellos Playoff Magazine y Swing Completo. Los 9 karatecas del equipo nacional de Cuba, junto al entrenador Eliezer Llamos, viajaron a La Habana, a Ciudad de Guatemala, el 8 de junio para realizar un campo de entrenamiento. El objetivo era culminar esa fase de preparación el día 20 y de ahí viajar a Bogotá para competir en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2022, que comenzarán el día 24. Los Estados Unidos hizo nuevamente un llamado al gobierno de Rusia para que deje en libertad al dirigente opositor encarcelado, Alexei Navalny. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos ha visto los informes de que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha sido trasladado de la prisión donde cumplía una condena a una colonia penal más lejos de Moscú.
We call on Russian authorities to allow...
Él dice que todos están sobre las autoridades rusas para que permitan a Navalny acceder a sus abogados, a su representación legal, así como a recibir atención médica. Dice que le han comunicado al gobierno ruso en repetidas ocasiones que son responsables de lo que le ocurra al señor Navalny, ya que está bajo su custodia. Price añadió que las actividades de Navalny para exponer la corrupción del gobierno y su activismo a favor de la democracia provocaron su arresto por motivos políticos y que han instado a las autoridades rusas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y buena salud. Además, reiteró el llamado de Estados Unidos para su liberación inmediata y el fin de la persecución de sus seguidores. Navalny, que es el líder opositor más destacado de Rusia, fue trasladado abruptamente de la prisión donde cumplía una condena de 11 años y medio a una colonia penal de alta seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en la ciudad de Miami, pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos una revisión exhaustiva de Latino Media Network, que anunció la compra de 18 emisoras de radio, dos de ellas muy ligadas al exilio cubano en el sur de la Florida. Esta coalición de organizaciones del exilio y de dentro de la isla temen que este grupo, encabezado por Stephanie Valencia y Jess Morales, de tendencia progresista, silencien las emisoras Radio Bambí y WQBA. En la misiva, la Asamblea de la Resistencia Cubana pide que se investigue la experiencia y méritos de los potenciales compradores. Valencia trabajó con la administración Obama y fue una de las fundadoras de la encuestadora X Labs, especializada en votantes hispanos, mientras que Morales tiene lazos con la Comisión Nacional Demócrata y es presidente de una organización defensora de migrantes. En Nicaragua, 7 precandidatos presidenciales cumplen un año bajo arresto acusados de conspirar contra el Estado. Los detalles con Donaldo Hernández.
Hoy estoy aquí para pedirle a Daniel Ortega que me devuelva a mi marido.
Es la petición que hace Victoria Cárdenas en diferentes foros internacionales. Su esposo, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cumple un año de prisión tras haber sido condenado por traición a la patria.
Esto es una angustia, una incertidumbre, un dolor profundo, continuo.
Además de Juan Sebastián, los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Medardo Magrena, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Noel Vidaurre también tienen un año de permanecer encarcelados por la misma sentencia.
Que el Estado de Nicaragua tiene prohibido por todos estos principios utilizar los derechos humanos o supeditarlo a una condición política, a una negociación política.
Las autoridades nicaragüenses insisten en argumentar que los aspirantes presidenciales son criminales que atentaron contra el Estado. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una petición al presidente Daniel Ortega.
Un llamado, digamos, de tipo humanitario a que haya una liberación inmediata.
A inicios de mayo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el hijo del presidente Daniel Ortega ofreció a Estados Unidos la liberación de los presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones. Sin embargo, el intento de negociación no prosperó. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana de Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda. ¿A quién pertenecen los tesoros de barcos hundidos como el galeón San José, que se hundió hace cientos de años? Imagínate tú que el cargamento de esta embarcación hundida podría tener un valor que alcanza... Empieza a poner ceros ahí.
El valor que tenga no te lo vas a poder llevar tú para tu casa, así que no te me enternezcas con la noticia. Dame
¿tú
una
tienes
noticia,
alguna bobería que decir?
Dame alguna noticia verdadera. Vamos, sigue.
Bueno, espérate.
¿A quién le pertenece?
Espera. No. Esto hay que darle la vuelta, hay que adornarlo, porque me lo leí, lo estudié, le hice señalamiento.
Mentira, si tú no hallabas ni el papel.
Era otro papel.
Además, no, estamos aquí, no hasta las 9. No es hasta las 9, vamos a estar hasta las 10 con él.
Bueno.
Pero se va a quedar.
Pero si me sigues interrumpiendo, pues entonces estamos hasta las 11.
Ay, ¿a quién le pertenece eso?
No, espérate, que esto hay que adornarlo. El valor estimado de este barco hundido San José podría alcanzar los 17 millones de dólares.
Eso es Calderilla.
Calderilla. 17 millones de dólares. Y entonces esto reabrió el debate sobre la propiedad de estas fortunas que están hundidas. Se supone que haya monedas, lingotes de oro, vajillas casi intactas, son las cosas que estaban en este barco de la Armada Española hace más de 300 años hundido por un buque británico frente a las costas de Colombia. Ahora, ¿qué sucede? En España, de donde era el galeón San José, todo lo que corresponde al cargamento hundido viene regulado por una ley que se llama Ley del Patrimonio Histórico. ¿Qué decreta esta ley? Que todo aquello que se encuentre dentro de las aguas territoriales nacionales pertenece a España. Además, la ley internacional también marca que los países tengan soberanía absoluta sobre sus aguas, lo que permite que puedan hacer lo que quieran en términos de tomar posesión. Pero, y aquí viene el pero, según recogió la UNESCO en una convención del año 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, las embarcaciones o aeronaves de Estado pertenecen al país de su bandera, por lo que será necesario el permiso de las autoridades competentes para acercarse a ellos. Es el caso de los buques de guerra y otras naves operadas para propósitos no comerciales que gozan de inmunidad soberana, por lo cual, de esta manera, un país podrá reclamar la posesión de una embarcación hundida si fue dueño de ella en el momento del naufragio. Así, aunque ésta haya podido quedar abandonada durante años en el fondo... ¿Tú no me estás atendiendo?
Uh-huh.
¿Y por qué no me estás mirando?
Porque te estoy escuchando.
Ah. Así,
porque
aunque...
Porque estoy ahí buceando.
Buceando. Uh-huh. Así, ya lo he dicho tres veces, aunque ésta haya podido quedar abandonada durante años en el fondo del mar, el dueño original del barco podría reclamar los derechos de posesión del cargamento. Hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, hay uno, no, hay varios. Pero el naufragio del barco nombrado Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Qué sucedió con este barco Nuestra Señora de las Mercedes?
Ahora estaba ay, chico, pero acaba de decir lo que es.
Bueno, esto hay que florearlo. Porque
No, Jacomino, mira, pero la gente ya está escribiendo diciendo que, en fin, ¿de quién
pero
es
si
el galeón?
Mi hijita, si tú es estás prestando atención, según la UNESCO, el barco es tuyo. Así se haya hundido en la Cochinchina.
Ya,
el barco
ya,
es tuyo.
Ya se terminó, el barco es mío.
No, espera, porque hay un antecedente. En mayo de 2007, los arqueólogos submarinos de una empresa muy famosa, Odyssey Marine Exploration, dedicada a la caza de tesoros, descubrieron en el Golfo de Cádiz esta fragata, Nuestra Señora de Mercedes. Más de 590,000 monedas de plata y oro se las llevaron, porque claro, ellos fueron los que bajaron al barco y las trajeron para acá, para Estados Unidos. Entonces empezó una pugna judicial entre España y la empresa norteamericana. Bajo el principio de inmunidad soberana, un juez aquí en Estados Unidos acabó determinando que la empresa Odyssey debía entregar el tesoro a España. Y a pesar de los recursos de la compañía estadounidense, porque son esos que tienen bastante dinero, finalmente se vio obligada a entregar el 500,000 de monedas de oro
lo
y
justo.
Plata al gobierno de España.
Lo justo.
La ya. Conclusión de esta cosa.
La conclusión es lo
no
que viene
bucees,
ahora.
No bucees, porque si buceas y te encuentras algo, se lo tienes que devolver al dueño. A no ser que calladito la boca, te lleves moneda.
Eso no es ser honrado, sí, me dio sueño.
No, no es ser honrado, pero es ser buzo.
Me dio sueño.
Y atrincas la moneda y...
Presenta lo que viene ahora.
¿Qué sé yo lo que viene ahora? Yo estaba hablando de los
deportes con los grandes.
Espérate, que esto es EDM y un bolsillo.
Vamos.
Rainel Mederos. ¿Qué sentiste cuando fuiste con Rubio, con Machado, a las oficinas de Don King acá en el sur de la Florida?
Sí, claro. Para nadie es secreto que el promotor Don King es un gran promotor, es una leyenda. Cuando a mí, mi entrenador Jorge Rubio me avisa de que Don King quería firmarme, primeramente que tengo, me puse súper contento, súper alegre, y que estaba ahí con una de las leyendas del profesionalismo, el respecto de la promoción. Entonces yo dije, bueno, con este hombre sí voy a poder llegar lejos y sí voy a poder hacer mi sueño, ¿no?, de ser campeón del mundo.
Ahora vamos a hablar de tu última pelea. ¿Cómo llegaste preparado a este combate recientemente aquí en Miami? ¿Cómo llegaste a esta pelea contra Ryan Wilson, el norteamericano, porque había debutado recientemente como profesional con una victoria por nocaut? Háblanos, bueno, de lo que hiciste ahí.
En verdad, junto a mi entrenador Jorge Rubio, nos veníamos preparando ya porque estábamos peleando a 6 rounds. Entonces nos veníamos preparando muy bien, como en la preparación física, y estábamos haciendo mucho técnico táctico de lo que es el boxeo. Entonces nos estábamos preparando súper bien. Yo venía bien preparado y venía con buen físico, así que solo le hice caso a mi entrenador y ahí salió el resultado.
Sí. Háblame de tu pelea ya de forma oficial contra Ryan Wilson. ¿Cómo fue ese primer round? Porque los 3 jueces que trabajaron este combate, estamos hablando de Mario Pérez, de Toby Tamarkin y Michael Tate, te vieron ganar ese primer round 10-9 de forma unánime.
Mayormente yo siempre en los primeros rounds siempre salgo a estudiar al rival, a ver qué es lo que trae. A veces salgo un poco, en esta pelea estuve un poco como que tenso, un poco como que nervioso, porque nunca había peleado con tanto público y en una velada así tan importante. Entonces salí un poco tenso, pero igual estaba como que estudiando a mi oponente. Ya al pasar el primer round, que ya yo supe lo que mi oponente tenía, ya en el segundo round entonces ya salimos ya a meter buenos golpes y a conectar en la zona blanda, y bueno, ahí lo pudimos coger con buenos ganchos y fue como salió el knockout.
Bueno, terminando el primer round, tu entrenador de Camagüey, Jorge Rubio, te dio las indicaciones precisas necesarias para ir a un segundo asalto. Después que te vio Rubio como entrenador, te vio ganar ampliamente ese primer round. O sea, él vio cómo tú lo estudiaste y tú también viste cómo estaba la situación y que podías ganar por nocaut. Le propinaste 2 conteos de protección a Wilson, ¿no? Primero, en el segundo round.
Sí, le propiné como 2 conteos y él se recuperó, pero el entrenador se dio cuenta que él no podía seguir. Entonces, de ahí paró la pelea.
Sí, sí. Bueno, un gran triunfo para Reynel Mederos. Tú tienes hambre, no quiere decir que estás pasando hambre, ¿no? Pero estamos hablando hambre de boxeador. Tienes hambre de lograr coronas en el plano personal para ti, también para tu familia en Cuba, allá en Villa Clara, porque eso implica de que aparte de que poco a poco vas a ir ganando peleas, tus bolsas, el dinero va a ir mejorando poco a poco, y eso implica también ayudar a tu querida familia en Cuba, porque todos necesitamos ayudar a nuestras familias en Cuba, ¿no es así?
Sí, exacto. Yo desde que a este país, desde que yo salí de Cuba, siempre he ayudado a mi familia y bueno, la seguiré ayudando y ojalá que todo siga fluyendo como va para poderle darle todo su beneficio, que es lo que se merece a mí.
Sí. Bueno, me estaba diciendo Jorge Rubio que hay planes a través de la compañía Donkin Promotion de que regresa al ring tan pronto como en agosto próximo. Ahora te estás tomando ligeramente, brevemente, bueno, 3 días de descanso básicamente para regresar al ring ya y poder continuar tu preparación.
No, en verdad no me tomo ningún día, o sea, solo el domingo nada más, y ahí hoy ya empecé a moverme, a soltarlo un poco. A mí no me gusta estar mucho tiempo acá en la casa, me gusta cada vez que termine cada pelea, y más que fue una pelea que no sufrí daño.
Fue rápido.
Me gusta iniciar rápido otra vez lo que es el campo de entrenamiento para mantenerme al 100% siempre. Porque sí, uno sí. No sabe cuando aparezcan nuevas oportunidades.
Sí.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una sociedad libre y democrática no puede existir sin una prensa fuerte, libre e independiente. Eso se debe a que los periodistas denuncian de manera efectiva y consistente las actividades y prácticas, incluido el engaño y la corrupción del gobierno, que paralizan y matan a las instituciones democráticas. Mantienen informado al público. Al hacerlo, mantienen honestos al gobierno y a los poderosos. Intentando controlar el flujo de información y eliminar la publicación de noticias desfavorables o críticas, los actores estatales y los representantes no estatales de los líderes y gobiernos autoritarios han estado librando campañas extensas y a menudo brutales para silenciar a los medios independientes. Periodistas, editores y otros trabajadores de los medios han sido hostigados, manchados con acusaciones falsas, detenidos, atacados físicamente, incluso asesinados. Según Reporteros Sin Fronteras, en todo el mundo casi 1.100 periodistas han sido asesinados durante la última década. Desde principios de este año, 26 periodistas y 2 trabajadores de los medios han sido asesinados. Otros 460 periodistas y 18 trabajadores de los medios están detenidos. Estados Unidos sigue profundamente preocupado por el acoso dirigido a periodistas en muchos lugares del mundo, dijo la representante de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Lisa Carey. Este año, la seguridad y las condiciones laborales de los periodistas dentro de Rusia y en las partes de Ucrania bajo el control de Rusia siguen siendo particularmente problemáticas. Al menos 7 periodistas han sido asesinados mientras cubrían la guerra no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. Según se informa, al menos 21 periodistas más han sido injustamente detenidos dentro de las áreas de Ucrania controladas por Rusia, muchos de los cuales se desconoce el destino. Estas cifras pueden ser solo la punta del iceberg y resaltan el temor del gobierno ruso de informar verazmente sobre su guerra. En la reunión del Consejo sobre la Protección de los Periodistas, la embajadora Carey señala que en todo el mundo las mujeres en el periodismo se ven afectadas de manera desproporcionada por las amenazas y los ataques, que son más a menudo de género y sexualizados que las amenazas contra sus homólogos masculinos, y cada vez más tienen lugar en línea. Estados Unidos condena toda amenaza, hostigamiento y violencia contra periodistas y trabajadores de los medios. Los medios independientes son esenciales para la democracia y juegan un papel crucial en el libre intercambio de información e ideas, combatiendo la corrupción y haciendo que el gobierno sea más responsable y transparente, dijo la embajadora Carey. Ningún periodista debe enfrentar acoso, intimidación o violencia por hacer su trabajo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuando son las 7:25 minutos de la mañana, presentamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que tiene palabras muy bonitas hacia los ciclones al decirles incipiente disturbio. Cuando se forma un salpafuera, un corre-corre y un huéleme la colcha, Lázaro Domínguez dice incipiente discurso. Lázaro, tú tienes algo...
Discurso, tienes... no, disturbio.
Disturbio, disturbio. Lázaro, ¿tú tienes intereses en la bolsa de valores con que se formen
ciclones? Bueno, yo no tengo interés en la bolsa de valores, pero yo sí tengo un buen consejo para Exilta.
Dime.
Mira, mira para todos lados, como dice Alfredo. Tú que no te mires y tú te tiras con tu tanque de aire para allá abajo, sacas una moneda de oro del galeón, te baja $1 por la tarde y compra un par de chancleticas.
Mira, yo mejor le pago a alguien. Prefiero pagarle a alguien. Yo soy muy pragmática.
Al otro día te vuelves a tirar con otra moneda de oro y te compras la pintura de las uñas. Y así resuelve el problema.
Bueno, pero yo creo que con una monedita de oro me puedo comprar más de un pomito de pintura de uña.
Depende.
¿Qué tú crees, no?
Depende. Yo creo que tiene que sacar el galeón completo.
Bueno, entonces existe, Alfredo, las imágenes de los satélites y las observaciones de superficie de esta mañana indican el incipiente desarrollo, como le gusta a Alfredo esa palabrita, el incipiente desarrollo de un centro de bajas presiones en el suroeste del Caribe, ahí donde estuvo navegando el San José, región conocida como el Golfo de los Mosquitos, muy cerca de las costas de Nicaragua. Exilia, Alfredo, el sistema el sistema de las costas de Nicaragua está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas, pero un tanto desorganizadas, y pudiera alcanzar algún desarrollo mientras se mueve lentamente hacia las costas de Nicaragua y Honduras con un rumbo noroeste, y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical, siempre que su circulación se mantenga lejos de tierra. Un avión cazahuracanes irá esta tarde para investigar este sistema. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, amaneció con muy poca nubosidad. Por la tarde, cielo parcialmente nublado, con alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, que será sin duda muy calurosa, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana de hoy, miércoles 15 de junio de 2022.
Bueno, voy a dar las coordenadas, que hoy no las di. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Y Jaco tiene un número de teléfono.
Sí, señor. Llame al 305-437-7118. 305-437-7118. Ahora mismo no llame porque Viñoli está terminando un dobladillo ahí de un pantalón que le traje, pero un poquito más tarde. Sí.
Eres mala persona.
Porque si él tiene una licenciatura en un dobladillo, que hace tiempo ya yo lo dije aquí.
Muy mala persona. Bueno. Un saludo para el cubano de Finlandia.
Mi vida. Qué milagro que no me han dado un pujo.
Sí, mi vida, tienes que parar. En algún momento tienes que
parar. ¿Está peor que Texas?
Tienes que parar en algún momento, botar el librito o inventarte chistes nuevos. Pero tienes que parar.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
No, es un pujo. No. Presenta lo que viene ahora.
Bueno, son las
7:33. Eso mismo.
Son las 7:00. 30 y pico, porque me acabas de tapar.
Claro. ¿Del mediodía o de la mañana?
¿De la mañana?
De la mañana, de la mañana.
Son las 7:30 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y ese es el boletín de las 7:30 y algo aquí en Tempranito y de mañana. Desde una cárcel cubana, 5 prisioneras políticas piden solidaridad y señalan al régimen por sus condenas. Ivet Pacheco informa.
5 prisioneras políticas cubanas participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara, afirman desde prisión que continuarán levantando la voz por los derechos del pueblo de Cuba, pese al ajuste de cuentas del que dicen ser víctimas a través de una carta escrita a mano en la prisión de Guamajal. El expreso político y opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, hizo llegar la misiva a Radio Martí y conversó sobre su contenido.
Ellas entienden, consideraron que tanto el encarcelamiento así como su sentencia no son otra cosa que ajuste de cuentas de la propia policía política por su activismo prodemocrático en las calles cubanas.
La carta fue firmada el 9 de junio de 2022 por Ariadna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Lisdani Rodríguez Isaac y Lisdiani Rodríguez Isaac, a quienes el Tribunal Provincial de Villa Clara les ratificó el pasado 6 de junio la sentencia de 8 años de cárcel por su participación en los hechos del 11 de julio. Las 5 mujeres cubanas señalan al régimen de la isla afirmando que sus condenas son un ajuste de cuentas de aquellos que, movidos por el odio hacia quienes defienden sus ideas, golpean, encarcelan y hasta matan a todo aquel que no está de acuerdo con su absurda política comunista. Las firmantes piden a organizaciones internacionales de derechos humanos que se solidaricen con su causa.
Ellas directamente, textualmente, dicen que claman a todos los organismos de derechos humanos en el mundo y a todas las personas de buena voluntad para que se unan a su dolor, agregando o aclarando que su lucha es justa y que es digna y sus ideas son claras y firmes. Terminan su carta diciendo al pueblo de Cuba que apoye el paro nacional y todas las iniciativas que vayan dirigidas a ponerle fin al régimen opresor. Dicen Cuba de los cubanos, las calles son del pueblo, y dicen claramente, no pedimos clemencia, pero sí justicia.
2 de las 5 prisioneras políticas tienen también a sus parejas encarcelados bajo la misma causa. En el caso de Ariadna López Roque, a su esposo Misael Díaz Paseiro, también Donaida Pérez Paseiro y su esposo el sacerdote Yoruba Loreto Hernández. Tanto Misael como Loreto fueron sentenciados a 7 años de privación de libertad por unirse también a las demostraciones de descontento popular en julio de 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en la ciudad de Miami, pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos una revisión exhaustiva de Latino Media Network, que anunció la compra de 18 emisoras de radio, 2 de ellas muy ligadas al exilio cubano en el sur de la Florida. Esta coalición de organizaciones del exilio y de dentro de la isla temen que este grupo, encabezado por Stephanie Valencia y Jess Morales, con tendencia progresista, silencien las emisoras Radio Mambí y WQBA. En la misiva, la Asamblea de la Resistencia Cubana pide que se investigue la experiencia y méritos de los potenciales compradores. Valencia trabajó con la administración de Barack Obama y fue una de las fundadoras de la encuestadora X Labs, especializada en votantes hispanos, mientras que Morales tiene lazos con la Comisión Nacional Demócrata y es presidente de una organización defensora de migrantes. Sin derecho a fianza quedarán los migrantes en detención prolongada mientras apelan sus casos de deportación en los Estados Unidos. Divalicet Cash, de La Voz de América, informa.
Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Migración es una ley civil. Y consecuentemente la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona sea apropiado.
La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables, incapaces de proteger sus derechos. Un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista.
Casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer.
Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político.
Donde se ve y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal.
Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reveló el martes un plan para construir silos en las fronteras de Ucrania para facilitar la exportación de granos atrapados en el bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro, que ha desencadenado una crisis mundial de suministro de alimentos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso ante una convención sindical en Filadelfia, Biden culpó al presidente ruso Vladimir Putin de los altos precios de los alimentos en Estados Unidos y en el mundo y advirtió que el plan de nueva infraestructura para ayudar a llevar más trigo ucraniano a los mercados mundiales estaba tomando tiempo.
And I'm working closely with our European partners.
Él dice que está trabajando en estrecha colaboración con los socios europeos para sacar al mercado 20 millones de toneladas de granos bloqueados en Ucrania para ayudar a reducir los precios de los alimentos. El presidente Biden dijo que lo que la guerra de Putin ha hecho no es solo tratar de acabar con la cultura de los ucranianos, diezmar a la gente, cometer innumerables crímenes de guerra, sino que también ha impedido la exportación de miles de toneladas de grano bloqueadas en el Mar Negro. Biden dijo que las exportaciones terrestres alternativas se complicaron por el hecho de que los ferrocarriles ucranianos usan un ancho diferente a las de las redes de los países vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y Amelia Calzadilla, la joven madre cubana cuyo video se ha hecho viral en las redes sociales por exigir sus derechos, agradece el apoyo que ha recibido, pero dijo que en su conversación con dirigentes del municipio Cerro no le dieron solución para los problemas que denunció en su video. Además, fue agredida de palabras con hechos infundados en un artículo publicado por el medio oficialista Cuba Debate.
Lo que yo sí no puedo tolerar y entiendo como una agresión directa es, por ejemplo, que el Cuba Debate, que es un espacio oficial, utilice sin pruebas, sin evidencias de que yo esté financiada por nadie, de que a mí alguien me haya comprado, hable con total libertad, además yo sin derecho a réplica, porque en ese momento que lo hizo ni siquiera tenía internet, hable con la libertad de decir que yo soy un mecanismo articulado de daño. No, si yo soy la que estoy recibiendo el daño. Yo he estado recibiendo el daño. Durante 10 años he sido la víctima de la ausencia del servicio. Ahora lo expongo y también he sido de alguna forma agredida. Pero para todas esas personas, para la parte agresora, eso no me interesa. No me importa. No me importa el que haya hecho un comentario desubicado. Ya puse hasta el artículo de Cuba Debate, el guerrero cubano, que anoche sé, por medio de mi esposo, sé que emitió un escrito, de alguna manera, retractándose de mi posición como una supuesta maquinaria articulada para crear ruido y humo. Para mí todas esas opiniones, todas, opiniones ya sean de adentro, vengan de afuera, de la persona que sea, ocupando el cargo que sea, no me interesa. No pienso ocupar mi mente en ellas, no me pueden hacer perder el sueño ni la estabilidad emocional tampoco, porque yo tengo 3 niños que ayer lo dije, son mi prioridad.
Bueno, acaban de escuchar estas declaraciones de Amelia Calzadilla, y es esta joven cuyo video se hizo viral en las redes sociales por exigir sus derechos. La semana pasada este video, como ya hemos dicho, se ha hecho viral y ella ocupó titulares en la prensa independiente cubana. ¿Por qué? Porque habló muchísimo sobre la mala gestión del gobierno, en particular en el sector energético, por los altos precios de la electricidad, por los apagones continuos y por todas las carencias que sufre el pueblo cubano. Decenas de madres se sumaron a dar testimonios también sobre la crisis que se vive en Cuba y las dificultades que ellas también están pasando con sus hijos. Y como ustedes escucharon, pues ha sido atacada por las llamadas ciberclarias, pero también por la prensa oficialista cubana, específicamente por Cuba Debate, en este artículo del periodista Ernesto Esteves, donde dijo que la denuncia de Amelia Calzadilla es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación, y que ella lo que estaba buscando era pues culpar culpar a Miguel Díaz-Canel y a varios funcionarios de alto nivel. Como les dije, lo bueno que ha tenido esta directa de Amelia Calzadilla es todo el respaldo que ha tenido de la gente del pueblo dentro y fuera de la isla, porque muchos se han sumado al reclamo de ella y le han pedido, bueno, pues que siga denunciando, que no tema, porque es el mismo juego. Cuando una persona sale a denunciar, lo primero que hacen es atacarla desde su posición X que tenga en Cuba, desde su posición personal. Y bueno, el lunes ella fue a esta cita en el gobierno del Cerro y, como bien indicó, no le dieron ninguna respuesta a ninguno de los problemas que ella lanzó en esta famosa directa. Así que lo bueno es el apoyo que ha tenido, que se hizo viral, se vio muchísimo, se compartió muchísimo, está en todas las redes sociales, incluso se hizo un hashtag, todos somos Amelia. Y bueno, lo importante es que las personas van perdiendo un poco el miedo y están utilizando las redes sociales porque es lo que les queda, porque no les dan un espacio público en los canales oficialistas ni en los medios de prensa oficialistas para denunciar por lo que están pasando. Bueno, pues si tienen las redes sociales, están haciendo uso de las redes sociales, y eso es muy bueno, porque la gente se ha cansado también. Esta madre está frustrada de que no tenía el gas para cocinar, de que la electricidad, el precio excesivo. También habló de la cola del pollo, de la compra de básicos con divisa y todo eso. Todos los cubanos que escucharon esta directa pues se vieron muy identificados con lo que dijo Amelia Calzadilla.
Mira, Exilda, si hay dos formas del gobierno silenciar a Amelia, de callarle la boca. La primera es, obviamente, por medio de la intimidación, las citas a través de agentes de la seguridad del Estado, la prisión, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda es analizar punto por punto cuáles son las quejas enumeradas por Amelia. Y también el gobierno puede callarle la boca a Amelia, digamos, reduciendo no solamente a ella, sino al resto de los cubanos, los miles de dólares que tienen que pagar por electricidad. Pueden también callarle la boca a Amelia si hay agua todos los días en el barrio, en el edificio donde vive y en el resto de la comarca donde está Amelia. Puede callarle la boca a Amelia, digamos, si cuando ella termina de trabajar y va a la bodega, hace la cola para comprar mandados que son suficientes no para que lleguen a la primera o la segunda semana del mes, sino que cubran las 4 semanas del mes y ella tenga suficientes alimentos para darle no solamente a ella, a sus hijos, sino a otros familiares, a ella misma. Puede callarle la boca a Amelia cuando le pone al servicio de ella y del resto de las personas que viven cerca de su casa un servicio de transporte para que vaya y venga al trabajo sin tener que pagar cualquier máquina o sin tener que estar 1 hora o 2 horas en la parada. Y puede callarle la boca, por ejemplo, si ella decide en sus vacaciones ir a vacacionar y que tenga un hotel decente, asequible, en cualquiera de las provincias o en cualquiera de los cayos, donde hay instalaciones turísticas que tienen al servicio de otras personas que tienen mucho dinero, que Amelia, con el dinero que ella tiene de su trabajo, pueda ir. O sea, le pueden callar la boca a Amelia de una manera, digamos, normal, lógica e inteligente. No usen la primera, no usen a los agentones de la seguridad del Estado. Usen la segunda, y entonces ni Amelia, ni la vecina de Amelia, ni otras madres como Amelia tendrían necesidad de hacer una directa quejándose de algo. Cuando el gobierno le da a su población las comodidades que, ojo, después de 60 y tantos años de revolución y de tantas promesas, todavía no han cumplido. Pero cuando le da a su población las comodidades que ellos necesitan para vivir, no para subsistir, para vivir como personas en este siglo, Amelia, ella por sí sola va a decir, ya no tengo por qué quejarme, no, porque no tengo que pagar 6,000 pesos para la factura de la corriente.
Así mismo. Lo que tú estás hablando es que se tenga la vergüenza de tener un país y una sociedad libre, con libertad todo, democracia. Con la democracia se logra todo. Y que sea un país equitativo, donde todo el mundo pueda disfrutar igual. Y no solamente la cúpula dirigente. Un país donde tú puedas llevar a tus niños a vacacionar, como tú bien dices, a un parque sin que eso constituya, como le están señalando a ella por una foto donde fue en algún momento a divertirse con su familia, a disfrutar con su familia. Y a partir de esas fotos están diciendo que ella se da lujos excesivos por una lámpara, que en cualquier casa de Cuba hay una lámpara en estos momentos, porque se pinta las uñas. Por eso es que muchas madres están diciendo, pintarse las uñas no es un lujo, es porque tú quieres, en medio del caos de la sociedad, verte bonita como mujer todavía, con sacrificio, pero hacerlo. Pintarte el pelo, que una mujer vaya a una peluquería y se pinte el pelo, tampoco es un lujo, como lo estábamos escuchando en el boletín, en una de esta noticia, que una de estas madres estaba apoyando a Amelia. Que cosas simples de la vida, cosas simples de la vida que tú puedas tener, no sean un lujo y sean una crítica en un medio oficialista para decir que una persona está pagada por el imperio. Dejen esa frase ya, tan manida, tan socorrida, de decir que todo el mundo, porque haga una directa o porque tenga uñas pintadas como Amelia, o tenga un anillito o tenga una cadenita, está pagado por el imperio. Llega el momento en que las personas no pueden más. Llega el momento en que las personas tienen que expresar el descontento que tienen de alguna manera. No lo pueden hacer, vuelvo y repito, por los medios oficialistas. Tienen que hacerlo por una directa. Mira hasta dónde llegan los tentáculos de la censura. Hay una persona que no recuerdo ahora, pero que publicó en Facebook que habían ido a visitar a un familiar y decirle que quitaran, en Cuba, que quitara algo que había escrito en sus redes sociales. Para eso está el decreto 370. Ellos lo inventaron. Está ahí, pero es para censurar, para que las personas teman, para que las personas tengan miedo, para que las personas no se expresen. Y con este nuevo Código Penal, pues los asustan constantemente, Jaco. Es una vergüenza cuando les han dicho que si hacen una directa como esta, si publican algo en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook, que es una de las redes sociales, igual que Twitter, que ellos más monitorean, pues van a tener una multa. Y entonces la gente dice, no me importa, yo estoy frustrada, mis hijos no tienen que comer, mis hijos tengo que estarle echando aire para que se duerman con un papel. Y eso no es nuevo, porque aquí mil veces tú has dicho y siempre lo recuerdas, desde cuándo estamos haciendo tareas
con un quinqué.
Desde
que yo era niño hacía tarea con un quinqué.
Entonces, ¿por qué la historia tiene que seguir repitiéndose? ¿Por qué tienen que seguir quejándose?
Además, señores, miren,
no es que no se quejen, sino porque la gente tiene que seguir molestándose porque no tengan corriente o porque tengan que pagar excesivamente ciertos productos, señores, que pueden costar más barato.
Mira,
y Sheila, que pueden llegar al alcance de
tú
todo.
Sabes perfectamente que tú vas aquí a una farmacia, no una tienda especializada, no, en productos de belleza, no. Usted entra aquí a una farmacia, las mujeres van a una línea donde están los tintes, y tú dices, el tinte este es marrón,
uña,
y la pintura de uña, todas esas
cosas. Cremas,
pero en una farmacia,
en una farmacia,
y tú dices, el marrón este es muy oscuro, no, este más clarito, el color champán, el rubio, el blanco, el otro,
champán,
el negro, esto, lo papá, y empiezas a ver una gama en una farmacia, no es una tienda especializada de belleza.
Y con diferentes precios, señores, desde 99 centavos hasta...
Y entonces, miras todas esas cosas y tú dices, eso no es un lujo de millonario. Eso está al alcance de cualquier persona en esta ciudad y en el resto de las ciudades del país. Porque por allá, por donde maneja José, por Minnesota, por Wisconsin, cuando una mujer va a una farmacia, se va a encontrar lo mismo. Esto no es un lujo de los cubanos de Miami. De lo que ustedes dicen, la mafia de Miami,
no.
Esto es una sociedad donde hay productos para que la población esté satisfecha en cuanto a sus necesidades materiales. ¿Por qué? Porque es capitalismo. Y lo repito una vez, el socialismo no funciona, porque si funciona, es capitalismo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de Tempranito y de Mañana de hoy miércoles. Bueno, señores, hoy miércoles va a proseguir la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol. Hoy día 15 de junio, el primer partido comenzará temprano a la 1:05 de la tarde en Filadelfia, allá en Pensilvania, el encuentro entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia. Los Marlins, que va a depender del venezolano Pablo López. Kyle Gibson estará en la lomita del equipo de el Filadelfia. Y un encuentro donde veremos en acción al único cubano esta jornada de miércoles, el pitcher de esa zona del sur de lo que era la provincia de La Habana, Néstor Cortés, estará en la lomita hoy miércoles a las 7:05 de la noche, hora de Cuba, por los Yankees en Nueva York, ante el equipo tampeño. Una novena que cuenta en su nómina con Yandy Díaz, el pimentoso pelotero de Villa Clara, y con Randy Arozarena, el pinareño, que hizo historia en el año 2020, en aquella postemporada, sobre todo en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol. Néstor Cortés, quien en octubre próximo, el día 2, estará cumpliendo apenas 28 años, en el 2022 ha estado inmenso en la temporada regular de las Grandes Ligas con los Yankees, acumula 5 victorias con solamente 2 derrotas. Y bueno, hace unos minutos le pedí gentilmente a nuestro ingeniero sonido, Tony Simón, que me prestara una lupa para ver si puedo observar, ver detenidamente el promedio de carreras limpias de este pitcher cubano, Néstor Cortés, porque su promedio es de 1.96 en los 11 partidos que abrió hasta el momento, con récord, reitero, de 5 éxitos y 2 derrotas. De por vida con los Orioles, Seattle y los Yankees, Cortés acumula 12 triunfos y 7 derrotas y un buen promedio de carreras limpias de 3.92. Bueno, en cuanto a algunos líderes individuales en la actual temporada de las Grandes Ligas, vamos a señalar de que entre los cubanos, en promedio ofensivo, Julito Martínez se mantiene segundo con un promedio ofensivo de 347. Y aquí Jordan Álvarez, el gigante tunero, batea 315 con un total de 17 jonrones y 42 carreras improvisadas. El tunero, quien recientemente, hace exactamente 9 días, extendió su contrato con Houston por 5 años y la suma de 15 millones de dólares. Y en jonrones, el juez de los Yankees es líder con 24, 18 tiene Buxton, al igual que Alonso de los Mex, en tanto Jordan Álvarez acumula 17 bambinazos. En impulsadas, el dominicano José Ramírez de Cleveland es líder con un total de 59, pero bueno, aquí hay varios cubanos que tienen una buena cifra de impulsadas, como es el caso de Jordan con 42, y el avileño José Adolis García del equipo de Texas, que ha impulsado ya un total de 41 carreras. En cuanto a victorias, Verlander y el cubano-americano Alec Manoa del equipo del Toronto, cada uno acumulan 8 victorias. Los únicos lanzadores este año en las Grandes Ligas con esa cifra de triunfos. Y bueno, también un grupito de cubanos que tienen una buena cifra de victorias, entre ellos Carlos Rodón, que ganó su último partido en la victoria del equipo Gigantes de San Francisco y en la barrida
contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En efectividad, vamos a decir de que Cortés marcha número 6 con 1.96. Y aquí hay un latino que está tercero, Sandy Alcántara, quien el lunes de esta semana no pudo lograr la victoria para el equipo de los Marlins en su derrota contra el equipo Phillies de Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy miércoles. Tengan todos muy buenos días.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martínez. Tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito está producido por Viñoli, en los controles Teudi, en los deportes Sedemio, en el estado del tiempo Lázaro, Exilda, Alfredo y ustedes, los oyentes, que son los más importantes. Y we don't talk about Bruno, se me olvidó Bruno, pero ahí está Bruno Tokars también al servicio del boletín informativo. Buenos días, Bruno, nuevamente.
Bueno, menos mal que te acordaste de mí, porque si no, no leía nada. Pero a continuación, el boletín informativo de las 8 en tempranito y de mañana. Cuatro de nueve karatecas cubanos decidieron abandonar la comitiva que llegó a Ciudad de Guatemala. Los cubanos que decidieron fugarse en Guatemala son Yaidel Hernández y Darian Díaz de Cienfuegos, la habanera Sunilda Ventosa y el santiaguero Gerardo Almenares. Varios medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, entre ellos Playoff Magazine y Swing Completo. Los nueve karatecas del equipo nacional de Cuba, junto al entrenador Eliezer Llamos, viajaron a La Habana, a Ciudad de Guatemala, el 8 de junio para realizar un campo de entrenamiento. El objetivo era culminar esa fase de preparación el día 20 y de ahí viajar a Bogotá, Colombia, para competir en los Juegos Deportivos Bolivarianos del año 2022, que comenzarán el día 24. El preso político Yurien Rogelio Méndez Herrera, de 28 años de edad, se encuentra preso y sin petición fiscal desde hace 7 meses en el Combinado del Este en La Habana. Su madre, Morabel Herrera, declaró a Radio Martí que Yurien estuvo plantado la semana pasada durante varios días y que no hay evidencias de que participara en las protestas del 11 de julio.
Él se encuentra en el Combinado del Este. Todavía me tiene la petición fiscal, todavía el abogado que yo puse, no, bueno, me escribió ahí que no puede ver el expediente, que iban a ver si le bajaban el expediente. Él lleva 7 meses. El 1 de noviembre lo arrestan y estuvo hasta el día 18 en 100 y atabó. Y el día 18 lo pasan para combinarle. 4 meses después, porque alguien lo mencionó y lo arrestaron. Hasta ahora no tiene prueba ninguna. Él se plantó el viernes de la semana pasada en el Combinado del Este. Ya empezó a llamarme ya de nuevo. Ya hoy me llamó, quiere decir que ya porque nos dieron una dinámica familiar, es decir, me mandaron a buscar para que yo hablara con él, para que me desplantara, para que no hiciera eso, porque ya estaba orinando sangre y esas cosas. Porque él es inocente, él no estaba en la manifestación y entonces no tenía 3 abogados. Me lo retiré primero y bueno, actualmente tengo 2 abogados. Y entonces no ven el expediente, no nada, no hay una respuesta, no hay nada. Y está, ya lleva 7, va para 8 meses preso, con gusto.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos afirmó en Twitter que la persecución en Cuba contra activistas prodemocráticos no puede continuar con impunidad. La comisión encabezada por el senador cubano-americano Bob Menéndez aseveró que las recientes condenas de hasta 25 años de prisión impuestas contra manifestantes pacíficos por el régimen de Díaz-Canel es un abuso obsceno del poder. La política exterior de los Estados Unidos con respecto a Cuba tiene que ser muy realista, añadió un mensaje difundido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La tripulación del escampavías Isaac Mayo de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este martes a 52 cubanos luego de 6 interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Simon Jules Hinsgold, del séptimo distrito, reiteró que es muy peligroso cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias. Además, destacó que es muy alta la posibilidad de ser detenido por las tripulaciones de la Guardia Costera mientras migra ilegalmente por el Mar Caribe. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la ley de agentes extranjeros de Rusia viola los derechos de los grupos extranjeros y ordenó a Rusia que emita una compensación. Las autoridades de Rusia utilizaron la controvertida ley de agentes extranjeros para aplastar la oposición al presidente Vladimir Putin, tomando medidas enérgicas contra las ONG, contra los medios de comunicación y las personas que el gobierno designó como agentes extranjeros, informó Radio Europa Libre. En un caso presentado por 73 grupos de Rusia y en algunos casos por los directores de los grupos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó por unanimidad que la ley
rusa viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos al negarles la libertad de reunión y de asociación. El presidente Joe Biden reveló el martes un plan para construir silos en las fronteras de Ucrania para almacenar y facilitar así la exportación de granos atrapados en el bloqueo ruso en los puertos del Mar Negro, que desencadenaron una crisis mundial de suministro de alimentos. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
En un discurso ante una convención sindical en Filadelfia, Biden culpó al presidente ruso Vladimir Putin de los altos precios de los alimentos en Estados Unidos y en el mundo y advirtió que el plan de nueva infraestructura para ayudar a llevar más trigo ucraniano a los mercados mundiales estaba tomando tiempo.
And I'm working closely with our European partners.
Él dice que está trabajando en estrecha colaboración con los socios europeos para sacar al mercado 20 millones de toneladas de granos bloqueados en Ucrania para ayudar a reducir los precios de los alimentos. El presidente Biden dijo que lo que la guerra de Putin ha hecho no es solo tratar de acabar con la cultura de los ucranianos, diezmar a la gente, cometer innumerables crímenes de guerra, sino que también ha impedido la exportación de miles de toneladas de grano bloqueadas en el Mar Negro. Biden dijo que las exportaciones terrestres alternativas se complicaron por el hecho de que los ferrocarriles ucranianos usan un ancho diferente a las de las redes de los países vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado este martes ante sus socios occidentales que Ucrania necesita armas antimisiles modernas para cortarle las alas a los misiles rusos. Para ello, Zelensky anunció que durante esta semana mantendrá conversaciones importantes con diferentes países, tanto dentro como fuera de Europa. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. ¡Exilda!
Antes del Exilda, un saludo para Yaquisito que nos dice buenos días.
¿Tan tarde?
Hace tiempo, pero no me dejabas hablar.
Lo olvidaste, me echaste la culpa.
No, no me dejabas hablar.
Seguro que está ahora enfrascado ahí mirando por el ojo de
no
la...
No te voy a decir el piropo que nos mandó, porque como tú siempre estás criticando.
Bueno, después yo le pregunto a él.
Ajá. Cuéntame.
Gracias, Yaquisito. ¡Ex, Hilda!
Cuéntame.
Efemérides que... cosas importantes que pasaron... un día como hoy.
Bueno, por ejemplo, que tú viniste hoy, una cosa importante.
Ya está Tomás, así que dejaremos las...
eso es importante también. Pues,
claro, claro. No, más importante. Son las 8:10 de la mañana. Tiempo de hablar con Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. Tenga cuidado que la cosa está en candela en Cuba. El ambiente está caliente.
Sí, buenos días. Muchísimas cosas pasaron. En un momento.
Uh-huh. Bueno, precisamente vamos a tener actualización hoy sobre Cuba al Día. La situación de Jorge Bello, recibió visita en el combinado. Vamos a hablar con su mamá. También se hicieron firmes las sentencias del último grupo de los condenados de la Guinera. Vamos a hablar con algunos familiares de ellos, pero el plato central del espacio hoy, vamos a buscar reacciones de todo lo que ocurrió ayer en Camagüey. Uh-huh. Las protestas, los universitarios pidiendo la corriente y el agua, reclamando también la mala alimentación. Esto se ha repetido. Hubo un toque de cazuelas también en Pinar del Río. También en Santi Espíritus, una enfermera acudió a las redes sociales para denunciar los apagones en los hospitales, el impacto que esto tiene hasta en medio de la cirugía, terminando terminaron una operación. Uh-huh. Con la luz del celular, la linterna,
sí,
del celular.
Con la linterna.
En fin, vamos a buscar reacciones de qué está pasando en el país. a punto ya de cumplirse el primer aniversario del 11J y todo indica que la situación sigue mal. En este sentido, vamos a concluir el reportaje este con el resultado de la reunión que presidió ayer el señor Miguel Díaz-Canel con las máximas autoridades del país, donde reconoció que están ante una situación muy precaria, pero vamos a vencer.
Siempre.
Siempre.
Sí. Ese es el discurso.
El discurso.
Que solo se creen ellos.
Que solo se creen ellos. Y que sufre el pueblo.
También, desgraciadamente.
Bueno, por ahí nos vamos.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho catorce minutos de la mañana y ahora sí, efemérides de un día como hoy, 15 de junio, pero en 1667, como ha llovido por allá por los años 1667, en Francia, el médico Jean-Baptiste Denis realiza la primera transfusión de sangre a un ser humano. Imagínate tú. 1667. Según estaba leyendo, se inyectó sangre de oveja joven a un hombre joven también. 5 meses después, un doctor en Inglaterra, de apellido Lower, realizó también 2 transfusiones de sangre de oveja al estudiante, a un estudiante de teología. Las primeras transfusiones de sangre, según se reporta,
sí,
fueron exitosas, según se reporta aquí. Yo no estoy.
Tú no estabas.
No estoy muy.
Fíjate qué casualidad, ayer fue el día del donante de sangre.
Sí, mira, caramba. Bueno, yo sí sé que le pusieron sangre de, bueno,
de la chivita que anda por
de
ahí.
De la chivita a un productor de un programa que tiene la radio aquí del sur.
¿Cómo te gusta buscarte problemas desde, bueno, desde bien temprano?
Otras transfusiones de sangre resultaron infructuosas. La transfusión fue como práctica proscrita hasta no se habían descubierto los grupos sanguíneos, ¿no?
Claro.
¿Qué grupo sanguíneo? Yo conozco una muchacha que el grupo sanguíneo que tiene es O. Y entonces me dice, mira, el grupo sanguíneo O es muy raro.
Sí.
Y yo le digo, ese te lo otorgó Dios. Y me dice, ¿por qué? Porque cuando tú te pusiste delante de él a pedirle al grupo sanguíneo, Dios te mira y te digo, oh. Y tú te fuiste con esa letra.
Pero,
bien.
¿Te ríete?
En 1752.
¿Tú sabes que era un chiste?
Por cierto, ¿el chiste del cubano de Finlandia cuál era?
No,
pero hazlo.
No, hijo, no. Sigue con lo
hazlo.
Tuyo.
¿Tienes alguna bobería que decir?
Más adelante.
Mira cómo ella acepta que tiene una bobería que decir.
No importa, porque las boberías como tuyas son mayúsculas. Entonces yo le doy paso a las boberías mayúsculas para después decir las boberías menores.
Un día como hoy del año 1752, uno de los hombres más geniales que ha dado este país, Benjamin Franklin, demostró que el rayo es electricidad. Benjamin Franklin, nombrado como el primer estadounidense, político, científico, inventor estadounidense, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Bueno, Franklin inventó, entre otras cosas, el pararrayos, los lentes bifocales, catéteres urinarios, humidificadores, chimeneas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las personas. Sí, señor. Más brillante. En un año, un día como hoy del año 1898, en Francia se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo. ¿Sabes, Exilda?
¿Qué?
Que
sí sé lo que es un automóvil, claro.
Pero
sí.
¿Tú sabes qué había reunido aquí en este Salón del Automóvil de París en 1898?
No.
Muchos fotingos. Estudia que va el examen. Bien. Estudia.
Incluso el de domingo. Sigue.
Un día como hoy, del año 2002, el asteroide 2002 MN le falla a la Tierra. Menos mal que le falló. Le falla a la Tierra por 120.700 kilómetros, un tercio de la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, este asteroide venía para acá que chivaba, ¿ah?, a la velocidad de, pues no sé a qué velocidad venía, y le erró a la Tierra por 120.700 kilómetros de distancia. Imagínate tú que tú estés aquí ahora. No me puedo imaginar. Déjame seguir. Cumpleaños de hoy. Me está abriendo los ojos, que conste en acta, 8 y 18 minutos de hoy, 15, que me están abriendo los ojos. Cumpleaños de hoy. Un día como hoy nació un señor de nombre Lash LaRue. ¿Quién era este señor Lash LaRue? Bueno, fue un actor de papeles de películas western de bajo presupuesto. Hay películas que la categoría es categoría B. La dirección, la actuación, el presupuesto, sobre todo, la hacen categoría B. Este señor, por cierto, muy parecido en el físico a Humphrey Bogart, tuvo la particularidad de que usaba el látigo en sus películas. Y en las películas de western se destacó muchísimo, teniendo, digamos, una diferenciación del resto de los actores. La particularidad, efectivamente, te demoraste mucho en buscar el látigo, pero lo encontraste. Este señor tenía la particularidad.
Nunca se queda bien.
De que, sí, un poquito lento.
Nunca se queda bien.
No, me iba a poner la música del asteroide, pero se demoró.
Dale, sí.
Este señor tenía la particularidad de que otros actores de los western no podían hacer en la vida real. Y es que en sus presentaciones en público, él usaba el látigo y la gente decía, mira, es un actor de verdad, está haciendo en la vida real lo que hace en las películas. Y eso era, en cierta forma, su sello distintivo, este de señor Lash LaRue. En 1900...
Por el uso del látigo.
Por el uso del látigo, ya. Claro, claro. Hay otra gente que tiene el uso de la lengua, que... A ver, saca la lengua tú un momentico. A
no.
ver, ¿y por qué tú la tienes separada ahí en la punta, que está partida a la mitad?
Venenoso que es.
Un día.
Veneno.
Ah, vaya, te despertaste, te despertaste. Estaba atendiendo.
Ahí estaba, sí te estaba prestando atención. Sí. Sí.
Un día como hoy, para los amantes del cine europeo, particularmente el italiano, nació Alberto Sordi, actor, director y guionista, junto con Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi y Vittorio Gassman, fue uno de los grandes nombres de la comedia italiana. También nació un día como hoy Sergio Endrigo, cantante italiano, muy famoso. Vamos a escuchar a Sergio Endrigo.
Yo te tengo solo a ti y no te perderé, no te dejaré.
Sergio Endrigo ganó en el año 1968 el Festival de la Canción de San Remo y fue también al Festival de la Canción de Eurovisión. Muy popular Sergio Endrigo en países iberoamericanos. Nació un día como hoy, falleció en el año 2005. Para el Lobito, si nos está escuchando, hoy nació, un día como hoy, Rubén Aguirre Fuentes. ¿Quién es este actor y comediante mexicano? Bueno, es recordado porque hizo el personaje de el profesor Jirafales en El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, una serie muy popular mexicana, pero se pasó en muchísimos países de Hispanoamérica a partir de los años 70. Rubén Aguirre, no, en Cuba jamás yo vi el Chavo del Ocho ni el Chapulín Colorado. No, señor. No, señor. Bueno, pues nació un día como hoy Sergio de Rubén Aguirre. También un día como hoy nació, y este cantante me encanta, lo pusieron en Cuba muchísimas veces. Nació este cantante en Egipto de padres griegos. Estamos hablando de Demis Roussos. Vamos a escucharlo.
Adiós, amor, adiós.
Bueno, pues Demis Roussos cantaba en inglés, en francés y en español. Lo pusieron muchísimo en la década de los finales de los 70 y los 80 en Cuba. Yo lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas?
Sí, sí.
No me convences así, pero bueno, vamos
sí,
a dejarlo.
Sí, sí lo recuerdo.
No me convences.
¿En los 80 lo pusieron?
Sí, claro.
Sí, en los 80 tú tenías 20 años y yo era muchísimo más joven.
No, los 80 yo no tenía 20 años, tenía menos, date cuenta.
¿25?
Cállate.
Pero sigo durmiendo. Sí, más o menos 25.
Sigo durmiendo. Uh-huh. También nació un día como hoy este sigue señor durmiendo. De nombre Russell Hitchcock, conocido cantautor australiano por ser el vocalista líder del dúo Air Supply. Aire suplementario, se puede... Puede llamarse la traducción.
O suplemento aéreo.
Suplemento aéreo no. Nació en 1949, ya tiene 73 años, Russell. Son dos, el alto y el bajito. Sí, este es el bajito.
Ese es el bajito.
Nació un día como hoy. ¿Tienes Air Supply?
Un dúo espectacular.
¡El gato volador!
Digo, ella tiene que decir una bobería ahí del novio de ella después que canta este.
Pero
que,
no es
que...
ahora.
Ah, ¿no es ahora? No. ¿Y para qué me estabas apurando?
No sé, tú te apuraste porque quieres.
No, la manía
ponga
que tú tienes apurando.
Pon el supply.
Ella le gusta gasolina, dale más gasolina.
La primera transfusión de sangre que se hizo en el 1600...
Era de un gato. De un gato volador. No va a poner el supply, no lo va a poner, mira.
Era de una garrapata que se la pusieron a, tú sabes quién. No tienes el supply.
Bueno, no lo pones entonces al inicio de la próxima media hora. Mañana, te lo vamos a recordar porque es que el supply marcó una etapa.
¿Qué sabes tú? Si tú eras muy chiquita cuando eso.
No tanto.
¿De verdad?
No, tú eras mayor que yo, pero...
Bueno,
pero
el supply.
Te
¿sí?
escuchó mucho, por favor. Por favor, ¿de qué es lo que estamos hablando? Por favor.
Bueno, también nació un día como hoy este señor de nombre Steve Walsh, conocido músico, cantante y compositor por su trabajo en este grupo de rock progresivo que responde al nombre de Kansas. Ahora sí me puso la canción, porque esa canción Dust in the Wind le gusta a Viñoly. Es del año 77. El punto, esta canción, ¿que está lloviendo?
Sí, que viene el polvo de Sahara.
¡Ah, que viene Lázaro! Porque hizo así con la mano para abajo y pensé que estaba lloviendo. ¡Lázaro!
Yo cedo mi turno y deja la canción ahí.
No. All we are is dust in the wind.
Qué canción más linda, Lázaro.
Qué bella, qué bella. ¿De quién fue se le ocurrió? ¿A Pablito?
No, aquí hijo, se le ocurrió.
Sí, bueno, hoy es el
cumpleaños.
Hoy es el cumpleaños de Steve Walsh, que es el cantante de la banda de Kansas, y Viñoly puso la canción.
Viñoly puso la canción porque tú lo dijiste, no fue idea.
Bueno. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, nos vamos con el buen tiempo que le gusta a Exilda, porque hay un centro de altas presiones de 1018 milibares, se halla sobre el nordeste del Golfo de México, está dominando toda la bahía de Pensacola, la región occidental de Cuba y las costas de Yucatán, y por supuesto, todas las aguas del Golfo. Este anticiclón, Exilda y Alfredo, enlaza sus isobaras con el fuerte anticiclón del Atlántico, dominando toda nuestra región, con mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y con una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Y no será hasta el domingo cuando aumenten las probabilidades de lluvias a un 50%. Para Cuba, bueno, sigue el buen tiempo. Amaneció con muy poca nubosidad. Parcialmente nublado en la tarde, con alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Holguín. Las mínimas para mañana jueves, el día de Exilda, entre los 24 y los 27. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
¿Tú te sabes esa bella canción de Manzanero que dice esta tarde vi llover?
Ah, esa bella, sí. bella. Bueno, muy pues, buenos tiempos.
Pues Exilda esta tarde va a atender. Entonces, le hace falta saber si va a llover por
allá. No, esta tarde no, hasta el domingo.
Él no te presta atención porque
tú no prestas atención.
Para nada, porque yo entendí que tú dijiste que hasta el domingo.
Exilda, hazlo trizas, hazlo por
vos. No te entiende.
No entiende, él no entiende.
Es que vino un productor a decir una bobería.
¿Entiendes? Y entonces está preguntando cosas que no tiene que preguntar.
Sigue, Exilda, pulverízalo. Hasta aquí, Paulito. El estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos ya arribando la última media hora de este programa Tempranito y de mañana. Me acaba de llamar por teléfono ahora Exilda, porque si no lo sabes, esta gran actriz que nació un día como hoy, 15 de junio, pero no voy a decir el año, conocida como Helen Hunt, actriz y cineasta estadounidense, ganadora de los premios Oscar, Globo de Oro y Emmy, nació un día como hoy, así que muchísimas felicidades. Ganó el premio Oscar como mejor actriz a Mejor Imposible. Y también fue nominada como Mejor Actriz de Reparto en Decisions en el año 2013. El Oscar lo ganó en 1998. Pues muchísimas felicidades a Helen Hunt, que está de cumpleaños.
Bueno, y muchísimas felicidades para un colega que tú quieres muchísimo.
Sí, señor.
Una gloria de Cuba, señores, una gloria del exilio.
Sí, señor. Di tú el nombre.
Salvador Blanco. Salvador Blanco está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades, muchas cosas lindas para él, con una cadera nueva, renovada. Así que felicidades para él.
Ah, se está renovando por parte.
Por parte.
¿Y por qué empezó por ahí, por la cadera?
No sé.
Pues nada.
Pero muchísimas felicidades para Salvador.
Salvador Blanco, un famoso presentador de la televisión cubana, de un programa muy simpático del siglo pasado en blanco y negro.
Sigue siendo simpático. No sabemos, pero es una gloria.
¿Está en el policlínico hoy o viene a trabajar?
No sé si le duele la cadera, no sé.
Está en una clínica. Mira que tú eres mala.
Yo solamente lo felicité, ustedes le añadieron.
No, lenguechucho que tú eres.
Pero si él es...
Todo eso tiene la lengua partida en
la
punta.
Pero si él es feliz hablando de su nueva cadera, ese es su tema por estos días. ¿Tú no lo sabías? Está perdido, como siempre. Dale.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Bueno, y felicidades también de nuestra parte a Salvador Blanco por su cumpleaños, que sea larga esa vida. A continuación, el boletín informativo de las 8:30. El foro intitulado Personas Presas Políticas se llevará a cabo este jueves en la tarde en la ciudad de Washington con analistas cubanos y representantes de la ONU y de Amnistía Internacional, entre otros. La ONG Raza e Igualdad es la organizadora del foro que se realizará en el Museo de Arte de las Américas. Entre los participantes se encuentran Miriam Cardet, hermana del ex prisionero de conciencia cubano y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, y Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en la América Latina. Asistirán también, entre otros, Miriam Estrada, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y Ronnie Bouquier, coordinador jurídico de la Comisión de Familiares de Víctimas del Caracazo. El juicio al activista Yoandri Gutiérrez Vargas y otros 15 manifestantes del 11 de julio en Bayamo, Granma, quedó concluido para sentencia hace más de 15 días. Yolanda Huerga incluyó en este reportaje los alegatos del opositor, leídos en la voz de nuestro colega Carlos Ojeda.
Los alegatos del opositor Yoandri Gutiérrez Vargas frente al Tribunal Municipal de Bayamo, que lo juzgó los días 24, 25 y 26 de mayo de 2022, dejaron sin aliento a jueces y fiscales.
¿Qué es ser contrarrevolucionario? Porque yo amo a mi país, no me voy de Cuba, estoy orgulloso de ser bayamés. Me tienen que enterrar en la necrópolis de aquí. De Cuba no me voy.
Preguntó el preso político a sus acusadores.
¿Cómo un oficial que estudió en una escuela militar de este país puede mentir tan fácil a este tribunal? Han inventado una gran mentira. Nunca golpeé a nadie y mucho menos tiré piedras. Sin embargo, a mí sí me golpearon.
Gutiérrez se refiere al mayor de la contrainteligencia del Ministerio del Interior, Roland Julier Hernández Pérez, quien, de acuerdo a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, fue agredido por Gutiérrez Vargas cuando trató de reducirlo a la obediencia, hecho que niega el manifestante.
No niego mi participación en la marcha. Ahí está el video. Y tenía miles de motivos para hacerlo. Si me van a juzgar, tiene que ser por eso.
Gutiérrez Vargas, encarcelado en la prisión Las Mangas de la provincia Granma, tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en Bayamo, fue procesado por los supuestos delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos y resistencia. La fiscalía pidió para él 11 años de privación de libertad. Junto al opositor fueron encausados otros 15 manifestantes del 11J. La mayoría espera sentencias firmes de entre 11 y 16 años. La petición fiscal asegura que los imputados formaron una gran aglomeración, se mantenían gritando patria y vida, abajo los comunistas y cambio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
8 balseros cubanos fueron rescatados este martes por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos luego de quedar varados en una isla cercana a Cayo Hueso. La información fue dada a conocer por el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, por medio de Twitter. Dijo que estos balseros fueron hallados luego de que otras personas se encontraran con ellos y posteriormente notificaran de esta situación a las autoridades. Asimismo, el agente compartió imágenes donde se puede apreciar que los cubanos utilizaron una embarcación rústica para llevar a cabo su riesgosa travesía por el mar. Los Estados Unidos hizo nuevamente un llamado al gobierno de Rusia para que deje en libertad al dirigente opositor encarcelado, Alexei Navalny. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos ha visto los informes de que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha sido trasladado de la prisión donde cumplía una condena a una colonia penal más lejos de Moscú. Él dice que todos están sobre las autoridades rusas para que permitan a Navalny acceder a sus abogados, a su representación legal, así como a recibir atención médica. Dice que le han comunicado al gobierno ruso en repetidas ocasiones que son responsables de lo que le ocurra al señor Navalny, ya que está bajo su custodia. Price añadió que las actividades de Navalny para exponer la corrupción del gobierno y su activismo a favor de la democracia provocaron su arresto por motivos políticos y que han instado a las autoridades rusas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y buena salud. Además, reiteró el llamado de Estados Unidos para su liberación inmediata y el fin de la persecución de sus seguidores. Navalny, que es el líder opositor más destacado de Rusia, fue trasladado abruptamente de la prisión donde cumplía una condena de 11 años y medio a una colonia penal de alta seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La posibilidad de una recesión lleva a Wall Street a un mercado a la baja, lo que también se refleja en los sectores mundiales. Informa John F. Burnett desde la ciudad de Washington.
Los temores sobre una posible recesión tocaron a las puertas de los mercados al comienzo de la semana cuando las acciones estadounidenses cayeron y el S&P 500 confirmó que se encuentra en un mercado bajista después de hundirse más de un 20% por debajo de su máximo establecido a principios de este año. La caída aumentó los temores de que las futuras agresivas alzas en las tasas de interés establecidas por la Reserva Federal estadounidense podrían empujar a la economía a una recesión. La Fed, el equivalente al Banco Central, que se esfuerza por controlar la inflación, vuelve a ser el centro de atención de Wall Street, ya que su método principal es aumentar las tasas de interés para desacelerar la economía, una herramienta contundente que corre el riesgo de una recesión si se usa de manera demasiado agresiva. Y con la Reserva Federal aparentemente obligada a ser más agresiva, los precios se desplomaron en todas partes, desde bonos hasta el Bitcoin, desde Nueva York hasta Nueva Zelanda, y las caídas más pronunciadas afectaron a los mayores ganadores de la era anterior de tipos bajos. El índice de referencia S&P ha caído durante 4 días consecutivos, su racha de pérdidas más larga en 3 meses, y ahora el índice ha bajado un 21,8% desde su máximo récord más reciente para confirmar que el mercado bajista comenzó, según una definición de uso común. La Reserva Federal tiene programado hacer su próximo anuncio de política monetaria el miércoles, y los inversores estarán muy concentrados en cualquier pista sobre cuán agresivo pretende ser el Banco Central al aumentar las tasas, que se especula podría ser en 0.75%, el triple de la cantidad habitual y algo que la Reserva Federal no ha hecho desde 1994. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este breve informativo, el último ya de este programa de Tempranito y de Mañana. Exilda, tú sabes que la palabra onomástico, muchas personas lo confunden. Estábamos hablando del cumpleaños de Salvador.
De Salvador, happy birthday.
La palabra onomástico, muchas personas dicen que felicidades, es tu onomástico. Uh-huh. El onomástico no es el cumpleaños, es el día del, según el santoral católico, en el cual recibes el nombre del santo en honor
de ese día.
¿Cuál le toca a Salvador?
Del cual se le puso el nombre a alguien. O sea, es el día del santo, no es el día del nacimiento. De todas maneras, Salvador me llamó y me dijo que no es su onomástico, que en el caso de él es onomástico. Y bueno, pues eso es otro problema que tiene que resolver.
Ay, espero que no esté oyendo nada de esto, Dios mío. ¿Qué? Porque de la cadera a la falta de dentadura, ya esto va
nada,
muy mal.
Es una aclaración que él me hace y yo...
Es el alma.
No me lo callo, pero lo comparto. Me dice, sí, compártelo.
Sí, yo oí que
no
tú
es
estabas hablando ahí.
Eso no mastico. Ya. Entonces, mover el acento a la próxima sílaba, a la próxima vocal.
Porque cuando cumples, no, mejor no lo decimos. No, más hablo.
Espérate que te cuento.
saca, busca una cuanta calculadora. A ver.
Bueno, pues también está de cumpleaños hoy este señor que nació en 1969, Ice Cube, rapero y actor estadounidense. En los últimos años ha hecho de su carrera como actor el centro de sus actividades, pero también ha hecho mucha música, sobre todo rap, y vamos a escucharlo.
Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hug.
Miren, Sirta.
Mueve.
¿Tú también tienes cadera nueva?
Pero tengo zapaticos lindos. Dale. ¿Ya terminaste?
No he terminado.
Vamos, solo te queda un minuto.
Bueno, dale, métele tú.
¿Tenías algo interesante?
No, métele.
Tantas boberías que has hablado, y empezando por el galeón, ya te puedes callar. En fin, mira, vamos a hablar de cosas más interesantes.
¿De tu novio?
De mi novio, de mi adorado tormento, de mi corazón de melón. Pero no es mi carretonero, porque carretonero, el de mi corazón, el de mi amor. Pero este es mi amor eterno. Vamos a hablar de este popular cantante, que cuando ustedes están oyendo todo esto es porque estoy adornando para hablar de Alejandro Sanz. Y porque Alejandro Sanz está de gira, y durante esta gira mundial que se llama La Gira, así precisamente, el músico interpretó su canción La Habana, que está incluido en el álbum No Es Lo Mismo. El tema original, una frase, una estrofa de esta canción dice... Cuenta, un día tras otro lo cuenta. Originalmente dice, cuenta cuatro que te vas Fidel. Él ha versionado esta estrofa y dijo, en esta vez, para dejar clara su postura frente al actual gobierno de la isla, dijo, cuenta uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta cuatro que te vas Díaz-Canel.
Cuenta uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta cuatro que te vas.
Bueno, ahí tienen, así dijo frente a un auditorio lleno que comenzó a aplaudirlo. También la canción dice, no va a encerrar el corazón de la gente buena, ni de los poetas, ni de la gente que se siente libre. Afirma igualmente el tema, que cuenta la historia, precisamente La Habana, de una pareja que se ve separada por la opresión que se vive en el país desde el año 1959. Bueno, esta no es la primera vez que Alejandro Sanz se pronuncia sobre Cuba. Recuerden el Twitter, aquel famoso, ¿cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? Que le llamen lo sienten y dejen a Cuba seguir.
Son las 8:46 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida aquí en el estudio a Edemio Navas.
Muchas gracias, Agomeno. Buenos días. Buenos a ti, Exilde, y por qué no a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Me siento tico. ¿Y tú? ¿Has ido a Costa Rica?
No, no he ido.
Te lo recomiendo. Me siento tico porque, bueno, tengo rasgos por ahí, por Costa Rica, como Pepito Lacayo. Y bueno, ya Costa Rica se convirtió en la última selección que finalmente avanzó, clasificó al próximo campeonato mundial de fútbol. Y por supuesto estamos celebrando la clasificación de un equipo de nuestra área a este gran mundial. A propósito, muchos oyentes quieren conocer con esta clasificación, anteriormente Australia derrotó a Perú, y bueno, ayer Costa Rica, Nueva Zelanda, 1-0, dar a conocer los grupos, porque ahora sí ya están todos los de verdad, los que van a estar en noviembre y diciembre próximos en la Copa Mundial. En el grupo A están Qatar, que es el país de Ecuador, Senegal y Holanda. En el B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. En el C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Y en el grupo D, las selecciones de Francia, que es el actual campeón mundial, así como Australia, eliminó a Perú hace un par de días, Dinamarca y Túnez. En el grupo E, España, Costa Rica, Alemania y Japón. Un grupo realmente muy difícil para Costa Rica. Posibilidades de avanzar a la segunda ronda, muy, muy difícil, porque están Alemania, España, son dos de los cinco grandes favoritos, y bueno, también está Japón, que tiene buena selección. En el grupo F, Bélgica, con tremendo equipo, Canadá, Marruecos y Croacia. En el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y en el grupo H, bueno, finalmente Portugal, con CR7, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. A propósito del fútbol, ayer en amistosos internacionales, Chile empató a 0-0 con Ghana, Japón perdió contra Túnez 3-0 y Corea del Sur, que derrotó 4-1 al equipo de Egipto. En la Liga de las Naciones de la UEFA, Moldavia superó a Andorra 2-1, Hungría goleó 4-0 a Inglaterra, Alemania logró éxito de 5-2 ante Italia, en tanto Bélgica logró victoria frente al equipo de Polonia 1-0. Aquí en la Liga de las Naciones de la CONCACAF, destacar el empate del Salvador 1-1 contra Estados Unidos, y también empataron México y Jamaica, mientras que Haití derrotó ampliamente a Guyana 6-0. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de los Yankees conservó cómodamente el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, logró su victoria número 45 con solo 16 derrotas. En el éxito de Gerrit Cole, ahora tiene 6-1, 2-0 con el equipo de los Yankees a Tampa, y por esta última novena el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-1, y el pinareño Randy Arozarena también de 4-1, batea 268. No lo han agarrado, se fue de 4-0. El San Luis dispuso el Pittsburgh 3-1. Los Marlins, con el doble número 12, además de un sencillo de Jorge Soler, el habanero, dispuso en gran partido 11-9 ante el Filadelfia. El cubanito de Santi Spíritus, Lourdes Gurriel Jr., disparó su doble número 15, anotó una, batea 278, pero aún así el Toronto sucumbió anoche ante el Baltimore 6-5, encuentro en el cual el pitcher de Matanzas, Sionel Pérez, de Boca de Camarioca, lanzó un tercio, le conectaron dos hits, le anotaron una carrera que fue limpia, y su promedio de carreras limpias aumentó a 1.37. Luis Robert Moirán se fue de 4-2 con dos impulsadas, una anotada, en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago ante el Detroit, 5-1. Aparte, Luis Robert Moirán, Guantanamero avileño, Pito Abreu se destacó de 4-1, batea 2.50, y Joan Moncada también de la Perla del Sur, de 4-1 con una impulsada, disparó su doble en número 2 de la temporada, jugado realmente muy poco el Cienfuero. Asimismo, el cubano-americano Julito Martínez anoche disparó su jonrón número 8 de la temporada, y su equipo del Boston logró éxito ante el Oakland 6-1. En tanto, el Pittsburgh en el otro encuentro perdió ante el San Luis 9-0. En este partido, el cubano Nolan Arenado le tocó descansar. Houston vino atrás, logró una gran victoria, 4-3 ante el Texas, y con ese triunfo el Houston se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 38 victorias y 34 derrotas. En este partido, Yuli Gurriel disparó su doble número 19, se fue de 4-1, batea 2-17. En tanto, el turnero Jordan Álvarez recibió dos boletos, impulsó una, batea 313, aparece entre los primeros en promedio ofensivo, en cuadrangulares y en carreras impulsadas. San Diego, con el cubanito Eric Hosmer, quien se fue de 3-1 con dos anotadas, derrotó ampliamente 12-5 a los Cachorros de Chicago. Cleveland 4-3 al Colorado, y por los Rockies, José Candelita Iglesias, el muchacho de La Habana, jugando en el campo corto, se fue ofensivamente muy bien de 3-2, aumentó su promedio ofensivo a 315, está entre los primeros. Y el Cincinnati, que ganó su partido 5-3 ante el equipo de Arizona. Tras estos resultados, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston. Así que hasta aquí el deporte, y recuerden, 11:30, Deportes con los Grandes.
¿Quién das de favorito en el Mundial de Fútbol?
La situación se presenta sumamente difícil. El pronóstico te lo voy a dar mañana, porque Francia va con tremendo equipo, pero no creo que logre repetir. Alemania tiene tremenda selección, Holanda, Inglaterra. Yo creo que este Mundial se queda en Europa. Messi ya tiene 4 años más. Brasil tiene tremenda selección, pero yo creo que vamos a ver un campeón mundial de el denominado viejo continente, donde está nuestra madre patria. ¿No es así?
Bueno, gracias.
Gracias, buenos días.
Gracias, Demi.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana.
Y ya nos vamos despidiendo con esta selección de éxitos musicales del cieguito maravilloso Arsenio Rodríguez en la voz de Luis Bofill. Los queremos.
Oye, y ese palo, tú. Oye, bonito, hay que darle duro.
Me gusta porque tiene...
fascina.
Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó.
¡Adiós!
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.